Sí, graba, graba, sí.
Vale.
También me pasó otro compañero un artículo sobre, que aún no lo leí aún, no sé de qué va, pero bueno, el título sobre acelerometría y mortalidad o algo así. No, ya te digo, no he leído ni el título. Entonces,
Bueno,
bueno,
espero que no
tengo
sea la
que...
acelerometría la que mata,
¿Eh?
¿no? Que
La que
espero que no sea la
mata.
acelerometría la que mata.
La que mata, sí. Cristian, creo que estás
Sí, yo
sin
también.
silenciar.
Espérate,
Yo estoy muy triste por ahí.
a ver si lo silencio yo.
No sé.
Vale.
Vale, ya está, ya está, ya está. Y
Bueno,
después
será
nada.
algo relacionado con el movimiento. Yo creo que
Seguramente de población.
será una correlación de cuanto menos movimiento tengas, más mortalidad hay, que es los
Bueno, sí.
famosos 100.000, hay 10.000 pasos, o sea, todo eso que va en línea de cuanto menos te mueves, más riesgo tienes. Y supongo que es una validación en cuanto a la acelerometría, o sea, de cómo medir eso con un tracker, ¿no?
Sí. Y bueno, así algunas cosillas que también para darnos así un poquito de tiempo para pensar y así a lo mejor podemos hacer alguna, como un conjunto de preguntas y te paso más o menos para que tengas una idea y tal. Si no también a nivel general, metodología de investigación, ¿sabes? Es decir, un poco orientarnos como a nivel casero, pero cómo hacer un poco nosotros
Vale.
por nuestra parte, así una cosilla. Y del otro día, si quieres, que quedaron ahí dos dudas que te dije, ah, la decimos al principio de la siguiente sesión.
Dime.
Bueno, hoy que vamos a dar los perfiles.
Hoy vamos a dar perfiles. Vamos a empezar con las poleas para ver ya y tipos de resistencias y luego haremos un ejemplo de análisis de un ejercicio, de todo lo que
Vale.
afecta al perfil de resistencia y todo, casi todo lo que afecta al perfil del músculo, al perfil de la fuerza.
Pues quizá lo dejo para el final. Venga,
Vale.
lo dejo para el final, sí.
Vale, sí, porque yo acabaremos esto a hacer las preguntas y luego saltaré a centros de masa, ¿vale? Que
Vale.
todavía es dinámica, es estática, pero entre medio puede ir esto. Sí.
Vale.
Vale, pues le doy.
Pues sí, empieza si
Sí,
quieres.
le voy a dar ya esto. Voy a hacer aquí chiquitín y ya está. Vale, ahora ya estamos, ¿no? Estamos dentro. Sí. Vale. Habíamos visto máquinas, ¿no? Que como con palancas y etcétera, cómo cambiaban pues el perfil de resistencia. Nos quedamos, espera, voy a tirar una para atrás. Nos quedamos con ese tipo de polea, ¿no? Que ya es una polea en el fondo, ¿no? Que es una polea radio variable, que muchas veces la encontramos no en forma de, bueno, para mí es una polea, pero para algunos a veces esto está vacío y parece como una palanca, sí, parece una palanca así con una forma extraña, pero bueno, que es esto en el fondo, ¿no? Que lo que hace es, pues esto, ¿no? Cambiar el radio a lo largo del recorrido y por lo tanto te da, pues, menos y cuando, en algún momento, bueno, va evolucionando, ¿no? Aquí daría seguramente menos. Cuando esté esto un poco más por aquí, daría más, y la mayoría de las extensions al final del recorrido vuelve a dar algo menos para quitar un poco de cizalla, ¿no? Y en estas es más exagerado, normalmente es más una campana, porque en un cool de bíceps normalmente se busca un perfil campana, aunque algún fabricante ha decidido cambiar el perfil de resistencia, lo cual está bien mientras tú como entrenador sepas cómo te ofrece la resistencia esa máquina. O sea, nosotros como entrenadores, ahora sí que me voy de la biomecánica y me voy al ámbito del entrenamiento, la preparación física, yo creo que una responsabilidad nuestra es saber cómo te da la resistencia, el perfil de resistencia es una máquina, porque es importante a la hora de prescribir el ejercicio, ¿no? Pues el tema de las poleas. El tema de las poleas, en el fondo, aparte de la radio variable, que técnicamente es una polea, pero me refiero a poleas redondas. Poleas redondas hay como de tres tipos, ¿sí? Bueno, dos y dos subtipos de la segunda, ¿no? O sea, fijas y móviles, y dentro, o simples y móviles, y dentro de las móviles, a mí no me gusta llamarlo así, pero se suelen llamar en fitness, ¿no? Desmultiplicadoras y multiplicadoras. Luego matizaré el tema. A priori, así en una sola diapo, lo digo porque, ¿sí? En una sola diapo, si una polea está fija, o sea, no se mueve, o sea, ¿por qué se llaman móviles estas dos? Porque en este caso, esta, mira, a veces puede pintar de un color distinto, ¿vale? Pero esta es la que es la que es un móvil, ¿vale? Esa es la que hace algo raro, ¿vale? Esta es la que va a desmultiplicar. Esta se mueve con el recorrido, ¿sí? Se mueve, sube y baja, ¿sí? Por tanto, es una polea móvil. Y una polea móvil siempre hace algo. Y esta otra de aquí, también yo tiro de aquí, ¿vale? Y se va a mover, ¿sí? Con mi mano, se va a mover con mi mano. Por tanto, también es móvil y también va a hacer algo. Esta. Por mucho que yo tire desde aquí, ¿vale? No se va a mover. Está quieta, está anclada al techo. Todo lo que esté anclado y no se mueva, o sea, una máquina puede tener 15 poleas, ¿sí? Porque a veces para llevar el cable de un lado para otro, pues tiene un montón de poleas. Todo lo que no se mueva no hace nada. Lo único que hace es rozamiento. Ojo, ¿eh? Que no es despreciable y en algunas máquinas se nota muchísimo el rozamiento. Pero a priori lo único que hacen es redireccionar. Y pues. Si no contásemos el rozamiento, porque nunca es exactamente 1-1, nunca es 8-8, pero a priori, en quieto sí, pero cuando hay movimiento, no, siempre hay algo más y luego algo menos, o sea, depende. Cuando se queda quieta, por ejemplo, va bajando, perdón, cuando está quieta, totalmente quieta, normalmente baja porque la fricción, asume parte de esa fuerza, ¿no? Pero bueno, a priori, si aquí hay 8 kilos, en tu mano tenés 8 kilos, ¿vale? Y esto discontinuo es el recorrido, ¿sí? Veremos que en estas el recorrido es el mismo. O sea, técnicamente esta no hace nada, no, 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 ni cambia el recorrido ni cambia los pesos. Lo único que hace es redireccionar. Estas, las móviles, son las que hacen algo especial. ¿Qué es lo que hacen? Esta lo que hace es que aquí tú asumas la mitad del peso, o sea, de estos 8 kilos tú solo asumes 8 kilos, hay 4, perdón, pero en cambio tú para mover estos 8 kilos una distancia X, yo que sé, medio metro, tú tienes que mover un metro entero, o sea, dobla el recorrido. Claro, aquí, pero ¿cómo puede ser que divida? No, técnicamente no divide, técnicamente lo que hace es repartir. Y hay 4 kilos que se van para aquí y 4 kilos que se van para aquí. O sea, técnicamente, lo digo porque esto que parece magia y no lo es. O sea, esto simplemente aquí hay 4 kilos y aquí hay 4 kilos. Y tú en la mano tienes 4 kilos porque este esquema de aquí es este de aquí. ¿Sí? Y ya está. Entonces, ahí hay 4 kilos que están aquí, ¿vale? Están ahí. Lo digo porque técnicamente no divide, simplemente reparte. Y hay algunas máquinas, que luego veremos algún ejemplo, que realmente las dos van a tu mano. O sea, voy a dibujar aquí. O sea, aquí habría una polea, ¿vale? Y tú también coges de aquí. Entonces tienes 4 y 4. ¿Sí? Tienes 4 kilos en una mano y 4 kilos en la otra mano. Y lo que ha hecho simplemente es repartirte esos 8 kilos a 4 y 4. En el fondo, lo que hay que contar, y luego lo veremos con ejemplos, es el número de cables, ¿sí? Si, voy a cambiar de color. Si la resistencia tiene dos cables y tú solo tienes uno, tú estás asumiendo la mitad de lo que hay, ¿sí? Si tú tienes los dos, ¿vale? Si la resistencia tiene dos y tú coges los dos, tienes toda, lo que pasa es que cuatro en una mano y cuatro en la otra, ¿no? Ese es el truco, un poco, ¿eh? El número de los cables. Y luego están las que multiplican, que tampoco es magia, ¿vale? Que también lo que va a pasar es que el esquema es el mismo, pero al revés. O sea, aquí, allí lo que ha pasado es que lo que se mueve es esta, o sea, tú tiras desde esta parte de aquí, por así decirlo, ¿vale? Tú tiras desde la móvil, lo cual eres tú el que tiene del mismo modo que aquí teníamos un ratio de 2-1. Pues aquí el 2-1 se mantiene. Lo único que tu mano está al otro lado, ¿vale? Y ya está. Entonces, aquí lo que está pasando es que tú necesitas 16 kilos para mover 8, pero en cambio, con poco recorrido, mueves más recorrido, ¿sí? ¿Esto dónde se ve? Esto solo se ve en máquinas. ¿Vale? Solo se va a ver en máquinas. Bueno, es rarísimo. Mentira. Yo he visto alguna isoinercial, ¿vale? Algunas inerciales, alguna cónica y tal, que el cono es tan pequeño para que tú lo puedas poner en algún sitio, bueno, que sin demasiado anclaje y tal, que realmente te da muy poca, o sea, tiene muy poca masa. Entonces es como muy fácil, ¿no? Y lo que han buscado es que tú en la mano, lo que tienes es dos cables, ¿no? Y tú en la mano tienes una polea de estas. Pero normalmente es rarísimo verlo en una torre de poleas. Bueno, yo no lo he visto nunca en una torre de poleas este de aquí. Porque tú en una torre de poleas siempre estás cogiendo el cable con el maneral, ¿no? Nunca coges una polea. Pero en máquinas sí que es muy típico y luego explicaremos el porqué, ¿vale? Pero bueno, dicho lo cual, bueno, pues es esto, ¿no? No, técnicamente no es que dividan, ¿sí? No es magia, sino que simplemente es que reparten, ¿vale? Entonces, una por una. Poleas que redireccionan, no tiene secreto, es cuál, ¿vale? En este caso no hay ninguna, o sea. Aquí debe haber una, al menos hay dos poleas, ¿vale? Al menos tienen que haber dos, como mínimo, y estas dos lo único que hacen es redireccionar, no hacen nada magia, ¿no? De hecho, contando cables, un cable contra un cable, bueno, no se ve, pero allí solo hay un cable, ¿vale? Es un ratio 1-1, por lo tanto, necesitas la misma fuerza para mover los mismos kilos y el mismo recorrido va a subir la placa que tú vas a tirar el maneral para abajo, sin historias. Normalmente cuando es una torre de poleas, ¿no? Esto para mí, esto ya es una máquina, pero es como medio máquina, medio polea, ¿no? Es cuando vas a la zona de poleas, a lo mejor te encuentras esta, o a lo mejor esta está en la zona de máquinas, ¿no? Pero eso está clarísimo que esta máquina, o sea, esta polea está diseñada para hacer este ejercicio, ¿sí? Y entonces como tú sabes qué recorrido va a tener, y sabes que como mucho va a tener un recorrido, pues aproximadamente de aquí a aquí, ¿no? Que es donde llegaría, más o menos, ¿no? O sea, esto te cabe perfectamente, esta altura te cabe perfectamente, ¿sí? Aquí. Lo cual no necesitas ni que doble el recorrido ni nada, porque ya tienes suficiente altura, ¿no? Esta máquina tiene suficiente altura como para que quepa el recorrido entero del ejercicio. Entonces, no se buscan complicaciones y ya está, ¿vale? Y es lo más simple que te puedes echar en la cara. El tema viene en estas máquinas o torres de poleas que son funcionales, ¿no? Que se puede hacer un montón de ejercicios. En estas, el motivo principal, bueno, hay dos motivos aquí, por lo cual se usan desmultiplicadoras. El principal, el más funcional, es porque tú, por ejemplo, en esta disposición, tú podrías hacer cruces de polea, ¿no? Tú estarías haciendo cruce de polea, que más o menos tiene la trayectoria que he dibujado en lila, ¿no? Es una trayectoria enorme, o sea, un cruce de polea tiene una trayectoria muy larga. Entonces, claro, si esto, no sé, este avance que he hecho aquí son, yo qué sé, 2 metros, necesitarías un carril de 2 metros, ¿sí? Como no tienes altura, lo que se hace es poner una que divida y lo que hace es multiplicar por 2 la distancia. Entonces, tú tienes esto solo subiendo este tramo de aquí. Puedes hacer un ejercicio de gran recorrido, ¿sí? Es el motivo principal, ¿sí? Es el motivo principal. Luego tiene otro motivo que es un motivo para que no quede cable suelto. Si tú quieres que una torre de polea sea la altura ajustable, como es este caso, ¿sí? Veis, ¿no? Que la altura, no sé si habéis visto este tipo de poleas, pero esto de aquí se puede subir y bajar. Entonces, en este caso, si tú, por ejemplo, si tú bajases, ¿sí? Te faltaría cable. Y si tú subieses, te sobraría cable. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, aquí lo que se hace para poder que nunca sobre ni falte ni sobre cable es el otro extremo, este extremo que aquí va a un punto fijo, va a. No se verá. Espérate, a ver si les puedo ampliar. No. Ya la he liado, ya la he liado. ¿Estoy en el aire? No, espérate. He intentado ampliar y no ha funcionado. Bueno, lo que decía, este cable de aquí es el que tú vas a coger con la mano, pero el otro cable sube por aquí y muere. ¿Vale? Al otro lado lo podéis reseguir, ¿vale? No quiero pintarlo encima, esto no lo veríais. Pero hay una rayita negra que sube, que sube, que sube, ¿sí? Y justo donde tú cogerías para subir y bajar, allí hay un anclaje que no hace nada. O sea, simplemente es un punto muerto, ¿sí? Pero la gracia de esto es que el punto muerto hace bucle y entonces la distancia es siempre la misma, ¿sí? Entonces la distancia es siempre la misma y nunca te sobra cable. Entonces sí que es verdad que para poder hacer una polea que la altura sea ajustable y nunca te quede cable muerto, ¿sí? Porque te quedaría cable muerto, lo que se hace es esta estrategia y matas dos pájaros de un tiro. Una, tienes el doble recorrido y la otra, nunca te sobra cable, ni te falta cable. La parte negativa es que necesitas el doble de peso, ¿sí? Necesitas el doble de peso para... O sea, bueno, pues que necesitas poner 40 kilos para que te ofrezcan 20, ¿sí? Pero bueno, que es necesario, es un mal necesario. Pero por eso se hace, es por el recorrido y en este caso también para poder hacer que el bucle se complete y nunca sobrecable. Nunca a ningún gestor del universo le interesa comprar el doble de hierro para que se aproveche la mitad. O sea, no, nunca, nunca, nunca. Y para los tonterías que dicen que eso es para hacerte creer que así te haces la foto en Instagram, pues para eso mientes y pones ahí una pegatina diciendo que hay 700 kilos, ¿eh? O sea, no, no. Además, últimamente, las últimas que he visto yo de este estilo ya ponen la parte corregida, ponen el peso corregido, o sea, ponen ya la mitad del peso. Lo cual es mejor para el usuario porque si no genera muchas confusiones. Los usuarios, pensad que el usuario puede hacer yo qué sé, una polea alta de tríceps en esta máquina o en una que sea de poleas simples. Sin atender a qué máquina está usando y no entiende por qué en una se pone 40 kilos y en la otra se tiene que poner 22. O sea, no, no, no. Entonces dice, esta polea va mal, no sé qué, no sé cuántos. Y dices, no, no es que vaya mal, es que esa es polea móvil y la otra no. Y ya está.
Y
Dime.
que hoy en día hay muchas máquinas que tienen el cruce con este sistema de desmultiplicar y en una estación justo al lado, es decir, dentro de la propia estructura, tienen una polea directa y la gente no entiende que, joder, si es la misma máquina, cambio de dentro para afuera y
Y
en
es
el
el
mismo
doble de
lugar.
peso, ¿no? ¿Y por qué, no? Sí, porque la mayoría de gimnasios últimamente, en lugar de comprar este tipo de polea, ya se compran torres, ¿no? Que son como cuatro estaciones, y pones una torre al lado, ¿no? Y así puedes hacer, voy a pintar otro color, de la parte de dentro, ¿no? Hacer los cruces y tienes aquí como tres estaciones de lado, no sé qué. Bueno, incluso yo, hay gimnasios, ¿no? Que lo que van haciendo es empalmar, y ponen aquí así, esta está conectada con esta está conectada con esta, y vas teniendo pues todas las esquinas para trabajar, y luego el otro, ¿no? Y claro, te puedes contar que yo qué sé, que esta de aquí delante, bueno, voy a cambiar de color, que esta de aquí sea simple, esta de otra de aquí sea simple, pero yo qué sé, pues esta sea desmultiplicadora, ¿no? Entonces, claro, es un follón que no entienden, ¿no? Pero ¿por qué aquí me pesa más y allí me pesa menos? Esta no va bien, no sé qué. Bueno, es un follón. Pero bueno, que sí que está bien saberlo, bueno, que nada, para esto, ¿no? Porque si no, chocaría. Si tú intentas hacer, si esto fuese una polea simple, tú no puedes hacer un cruce de poleas con una polea simple porque te va a chocar. O sea, no, no, esto no, no tienes carril. Y depende de qué ejercicio vayas a hacer, te puede chocar, ¿eh? O sea, si vas a hacer ejercicio, un pullover, o sea, ejercicios donde tenga un recorrido grande, te va a chocar. Obviamente, si es una máquina que está pensada para hacer extensiones de codo, ¿no? Tríceps polea alta, pues allí el recorrido es medio metro. Entonces no, 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 no va a chocar nunca. Pero cuando ya quieres hacer cosas que aquí se puede hacer de todo, pues ahí necesitas que reparta, ¿no? Que divida para que multiplique por dos el recorrido. Ojo que luego veremos algunas máquinas que usan esto, lo que decía antes, para repartir el peso. Entonces el peso que tú te comes es entero, lo que pasa es que en mitad a una mano y mitad a la otra mano, ¿vale? Luego lo veremos. Las que multiplican, que son las más raras de ver. Las que multiplican, de hecho, no son raras. Si nos fijamos en máquinas, casi todas las máquinas de ejercicios compuestos, leg press, chest press, sí, suelen tener una o dos, en este caso aquí hay dos. O sea, esta y esta son multiplicadoras. Las otras no, ¿eh? Las otras están quietas. O sea, sé que es una máquina difícil de ver, pero la plancha se va para adelante y arrastra, se mueve estas dos que he marcado, ¿sí? Esas dos son las que se mueven. Entonces, ¿por qué multiplica aquí? Porque encima por cuatro, ¿eh? O sea, estas son dos, por tanto multiplicarán por cuatro. El tema aquí es que lo primero es el tema del recorrido. Esto realmente, a lo mejor tiene un recorrido pues de aquí a aquí, más o menos, ¿sí? Más o menos. Lo cual significa que, voy a intentar no pisar, si esto es así, pues que esta, ahí va, perdón, el eje está aquí, perdón. Pues esta a lo mejor se mueve, yo qué sé, 15 centímetros y esta se mueve 25 centímetros. O sea, no sé, o sea, tus pies se mueven medio metro más, ¿no? No mucho más, ¿no? Porque tú empiezas así, ¿no? Y extiendes más o menos medio metro, 60 centímetros, pero realmente las poleas en sí, ¿no? Donde ataca el cable, se mueve muy poco, ¿sí? Entonces, claro, esto, si tú aquí tienes un metro, pues puedes asumir una multiplicación de por 4, porque realmente el cable que se te mueve, la polea que se te mueve más, se te mueve 25 solo, ¿sí? Entonces, lo primero es porque cabe, ¿no? Y así se aprovecha más el peso. O sea, la primera es esta. Pero luego hay otro motivo, o sea, porque realmente estas máquinas suelen estar, no exactamente, pero sí que es verdad que lo que tú mueves en sentadilla, no exactamente, ¿eh? Hay bastante diferencial, pero es un orden de magnitud similar. No son 20 kilos en leg press y luego yo levanto 120 en una sentadilla, ¿sí? O sea, si yo levanto 120 en una sentadilla, normalmente la máquina me la tengo que poner entera o casi entera. Y si levanto 20 kilos en sentadilla, esta máquina me tendría que poner dos o tres placas, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues volvemos aquí es un tema de palancas, ¿sí? Yo estoy empujando desde aquí, lo cual yo tengo todo este brazo de palanca, ¿sí? Entonces, aquí lo ideal sería, para empatar, sería que la resistencia partiese, se anclase aquí, ¿sí? Y partiese hacia atrás desde aquí, ¿sí? Yo qué sé, hubiese una polea aquí, una polea aquí y para abajo. Si fuese así, pues nadie de los dos, ni yo, ni la resistencia, tendría ventaja mecánica, ¿no? Empataríamos, los dos estamos tirando, yo qué sé, de un metro, ¿no? Más o menos de aquí a aquí, que debe haber un metro, ¿no? O sea, de aquí a aquí debe haber un metro. Pero si tú pones el cable aquí, es una liada del 15, ¿vale? A nivel de diseño, es una liada del 15, porque tienes un cable a la altura del hombro, que a lo mejor te toca, a lo mejor te roza, a lo mejor el tontainer de al lado viene y toca el cable y no sé qué, no sé cuántos, ¿sí? Entonces, este cable se tiene que esconder. ¿Y dónde se esconden los cables? Pues por debajo, ¿sí? Entonces, se tiene que poner el cable escondido, ¿sí? Para que pase, bueno, pues por algún sitio de que no sea peligroso. Y esto implica que tú vas a hacer el attachment, el anclaje, el ataque a la palanca que se mueve desde muy cerca del eje. Y ahí es donde necesitas multiplicar por varios, ¿sí? Porque esta primera, ahora ya no se ve, ¿eh? Pero esta primera de aquí es que está aquí, está muy abajo. O sea, este es el eje, está muy abajo. Y esta segunda aún está un poco más arriba, ¿sí? Pero están muy, muy cerca del eje. Entonces, para que realmente ofrezcan resistencia, claro, pues se tiene que lograr pues un factor de multiplicación X, ¿no? A veces por dos y a veces necesitas por cuatro, como en este caso, porque realmente el ataque, si ellos han decidido que el cable vaya totalmente por debajo, pues este cable desde aquí sube, pero no puede subir mucho más, ¿sí? Sube hasta aquí, si no perdería ángulo, ¿sí? Entonces, claro, esto es una distancia de mierda, ¿sí? Es una distancia muy, muy, muy chiquitita. Entonces necesita multiplicar por mucho para poder compensarte toda tu palanca, ¿sí? O sea, esto voy a simplificar. Eje de giro aquí, ¿no? Tengo una palanca aquí y yo estoy tirando desde aquí, desde arriba de todo. Si por diseño la resistencia se tiene que poner aquí, pues, hostia, esta distancia es más o menos un cuarto respecto a esta de aquí. Entonces, hay que multiplicar por cuatro, ¿sí? Para empatar, hay que multiplicar por cuatro. Nunca es tan matemático, o sea, nunca es exactamente un cuarto y tal, pero sí que intentan hacer que los números den una orden de magnitud similar a lo que tú te estás poniendo para que la referencia no sea muy, muy, muy engañosa, ¿sí? Pero bueno, que ese es el motivo real por el cual necesitamos que muchísimas máquinas tengan un factor multiplicador, porque realmente molesta. O sea, no puedes poner el cable donde tú quieras, que lo ideal sería ponerlo aquí arriba, Lo ideal sería ponerlo aquí arriba y que saliese hacia allí, pero no lo puedes poner allí porque es una liada y es peligroso. Entonces, ejemplos, ¿sí? Aquí una que multiplica, ¿vale? ¿Cómo sé que multiplica? Pues de aquí sale un cable, ¿vale? De aquí sale un cable y aquí llegan dos cables, ¿sí? O sea, por tanto, multiplica. ¿Y por qué han hecho que multiplique? Pues porque, volvemos, ¿no? Porque han tenido que anclar a respecto, tú coges desde aquí, ¿no? Han tenido que anclar más o menos desde la mitad de distancia, han tenido que anclar la resistencia. No pueden subir más porque, como digo, molestaría, ¿no? Entonces, al tener que dividir por dos la ventaja mecánica por una palanca de la mitad de récord de distancia, perdón, pues le ponen una multiplicadora por dos y arreglado. Y ya está. Como saben qué ejercicio vas a hacer, que realmente ese ejercicio pues tiene el recorrido que tiene, ¿no? Y esto, por tanto, se va a mover solo, pues esto, pues ellos saben que un y dos veces esto va todavía, por tanto, no necesitan aquí ningún ajuste, ¿vale? Lo digo porque en casi todas las máquinas que vais a ver de gimnasio, de ejercicios compuestos, tienen este tipo de polea. Y ahora me voy a esta que es curiosa, más que nada porque tiene muchas cosas, ¿vale? Esta de aquí es curiosa porque tiene muchas cosas, ¿vale? ¿Qué tiene? Si fijáis aquí, hay un pitote bastante importante, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos, por un lado, aquí, esto de aquí, ¿sí? Hay dos poleas, una y dos, una detrás de otra, y esto hay una, ¿vale? Hay una. Entonces, ¿qué hace cada una? Bueno, me da igual por cuál queramos empezar, ¿vale? ¿Qué hace cada una? Venga, la de abajo primero. La de abajo primero, la de abajo en el fondo es, si sigues los cables de la de abajo, van a la resistencia, ¿sí? O sea, ¿me lo estoy diciendo bien? Ah, no, perdona, van a donde tú tiras y por tanto ella es como si estuviese puesto en la resistencia, ¿vale? Entonces, esta lo que hace es partir el peso por la mitad y hacer que tú levantes la mitad con una mano y la mitad con la otra mano. ¿Sí? Esto lo que técnicamente divide, pero es que a mí no me gusta decir que desmultiplica o que o tal, sino que más bien reparte, ¿vale? Reparte mitad a un lado y mitad al otro lado, ¿sí? Esto te permite poder trabajar, que eso es interesante, ¿eh? Que las máquinas, por ejemplo, si tú te fijas en esta máquina de aquí. Esta máquina de aquí, si tú tienes un desbalance y mueves mucho peso con la derecha y con la izquierda muy poco, a la máquina le da igual, porque solo tiene la palanca de tiro, solo está a un lado, y por tanto tú tirarás independientemente, si tiras 60-40, 50-50 o 70-30, ¿sí? Harás el mismo ejercicio. Este estilo de máquinas a la que le pones una que reparta, lo que vas a hacer es que la mitad, ¿sí? O sea, es un chivato, ¿no? Vas a saber si realmente estás tirando más con una que con la otra, ¿no? Porque se te van a mover de manera disociada. Entonces, para poder disociar en una máquina, necesitas al menos una polea, o bueno, o tener dos carriles de peso. Ojo, también podría ser, ¿vale? De tener un carril de peso aquí y un carril de peso ahí, entonces que cada una vaya por separado. Pero si tú solo tienes un carril de peso, o sea, una línea de resistencia, y luego disocias entre manos, pues necesitas que haya una polea que reparta, que divida. Vale, y las otras, estas dos de aquí, multiplican por cuatro. Hay una y otra, una al lado del otro, como si fuese un barco, ¿vale? Que hay una y otra, o sea, ¿vale? Como un aparejo de un barco. Pues esto, volvemos a la explicación de antes, pero aquí todavía es más exagerado. Se ve mejor en este palo de aquí, ¿vale? En el palo este de aquí. Fijaos que la resistencia se tiene que anclar muy abajo, ¿sí? Y tú tiras desde aquí y más o menos, ¿sí? Está más o menos a un cuarto, ¿sí? Como está a un cuarto, se multiplica por cuatro. Y así, más o menos, tienes el peso aproximado, ¿vale? Un peso más o menos realista. Lo que tienes en la mano es lo que estás moviendo, más que nada porque aunque tires desde un cuarto de distancia, bueno, aunque la resistencia ancle a un cuarto de distancia, multiplica por cuatro gracias a estas dos que multiplican de aquí. Es un poco compleja, pero bueno, que se entiende, ¿no? O sea, ¿sí? Lo digo porque, bueno, pues por hacer máquinas tiene su historia, ¿eh? Y como siempre digo, ¿eh? ¿Eso se facilitaría poniendo que la polea tirase para atrás desde aquí? Sí, pero es una liada. O sea, tienes un cable aquí que, yo qué sé, que pueden pasar cosas, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que uno de los criterios que dan los fabricantes es hacer máquinas seguras y otro, es más interesante esto todavía, es hacer máquinas que ocupen el mismo espacio posible para que quepan el máximo de máquinas posible y así vender más máquinas, ¿sí? Y al gerente también le interesa porque así puede poner más máquinas. Lo digo porque eso también se podría simplificar sacando, ¿sí? Sacando por fuera, etcétera. O sea, haciendo una máquina más grande se podría simplificar el diseño. Y ya te digo yo que cuanta menos polea tenga una máquina, mejor, porque cada polea implica rozamiento. Entonces, esas máquinas son bastante ineficientes a la hora el tacto que tienes es raro, ¿sí? Está muy frenada, ¿sí? La máquina. Esa es la sensación que la gente dice, no, la tensión es constante. Y dices, no, no es que sea constante, es que va muy frenada porque tiene muchísimo rozamiento. O sea, ahí está pasando, pues una y otra de ahí, más estas dos, luego por aquí hay una, este cable va a otra que debe estar por aquí, este tiene que subir por una que debe estar por aquí, sube por aquí que tienen que haber dos y baja. Es una liada. O sea, esto, bueno, a la que esta máquina tenga 2 años y no se han cambiado los cojinetes, pues es una liada. Pero bueno, que un poco los tiros cuando yo creo que yo estas máquinas se las explico a los alumnos más que nada para que pues cuando vayan al gimnasio pues empiecen a ver las máquinas desde otra perspectiva, ¿no? Y ahora lo que nos quedaría es vale, hemos visto los diseños, ¿no? Cómo ajustan las palancas y tal, pero claro, hemos dicho, ¿no? Que aquello de fuerza por distancia, ¿no? O fuerza por brazo de momento, ¿no? La mayoría de gente, claro, solo hace un análisis del brazo de momento, sí, y dice, pues el brazo de momento es más grande, hay más resistencia, ¿no? Hay más torque, y el brazo de momento es más pequeño, hay menos torque, ¿no? Pero no contemplan que la resistencia en sí también puede cambiar, ¿sí? Y eso es la mitad de la fórmula, o sea, literalmente es la mitad de la fórmula. Entonces, la idea es que la resistencia, bueno, la resistencia es la fuerza, ¿eh? No, no siempre es la misma, ¿sí? Nos podemos encontrar con resistencias que son sensibles a, bueno, eso, dependen de la masa y por lo tanto son sensibles a la velocidad, ¿vale? Y resistencias que no dependen de la masa, ¿vale? Y por lo tanto no son sensibles a la velocidad. Para poner ejemplos, ¿no? Un elástico, da igual a la velocidad que tú lo muevas, que él te va a ofrecer, ¿no? Pues menos al principio y más al final, ¿vale? Y si al principio te ofrece, yo qué sé, 4 kilos y al final te ofrece 12, por decir algo, te los va a ofrecer lentos o rápidos, ¿sí? Esto es así. En cambio, los pesos libres no, ¿vale? Los pesos libres, sí, el momentum afecta bastante, ¿sí? Bueno, y luego hay otros medios, ¿vale? No vamos a hablar aquí, ¿vale? Pero la electroestimulación y otros medios, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver un poco una por una, ¿no? Lo primero es el concepto inercial y el concepto gravitacional. Muchas veces se habla de, no, esta resistencia es gravitacional. Sí, pero, o sea, no son sinónimos, ¿vale? Inercial y gravitacional no es lo mismo, ¿sí? Inercial es que hay masa, ¿no? Y para que sea gravitacional tiene que haber masa, ¿sí? También, o sea, gravitacional va a ser sí o sí inercial. Lo que pasa es que no todas las inerciales son gravitacionales, o sea, dependen de la gravedad. De hecho, las famosas isoinerciales, que yo siempre he dicho, el nombre está mal puesto, debería ser solo inerciales, se inventaron precisamente para poder entrenar al espacio, donde no hay gravedad, pero sí hay inercia, ¿no? Entonces sí que es verdad que la masa genera una resistencia al cambio de estado de movimiento, tú lo haces girar, entonces es muy difícil luego de frenar y de volver a acelerar, ¿no? Y eso, la famosa yo-yo o cónica, pues funciona así, ¿no? Pero bueno, que mucha gente le llama gravitación y dices, pues, sí, pero que sepas que la gravitacional es un tipo de inercial, ¿vale? Porque la masa no es el peso, ¿vale? Una resistencia inercial te ofrece dos cosas, te ofrece peso y te ofrece momentum. ¿Qué significa esto? Pues que si está parado, sí, te ofrece un peso, pero cuando ya se mueve, pues te ofrece una resistencia algo distinta. Si la velocidad es lenta, pues hay poco cambio, pero si la velocidad es rápida, hay bastante cambio de resistencia, ¿sí? Si le pones una báscula, verás que cambia bastante, ¿sí? Un kilo no siempre es un kilo. A nivel visual, ¿sí? Pues más o menos, porque estos gráficos se han hecho, sí, pero está probado, ¿eh? Con plataformas y tal, y tiene esta forma, ¿eh? Más o menos, cuanto más lento, más similar al peso va a ser, ¿sí? No, pero siempre ahí se nota un poquito esta subida en la transición excéntrica-concéntrica, ¿no? Al inicio del concéntrico o al final del excéntrico y esta bajada, sobre todo al final, ¿no? O sea, este efecto ascensor, ¿no? El ascensor cuando frena abajo de todo pesas más y en cambio cuando estás subiendo y frena arriba de todo pesas menos, ¿no? Pues es esto de aquí. Y cuanto más rápido vaya el ascensor, pues más se nota. Y de hecho se nota muchísimo. Eso es cómo funcionan los pesos libres. Las cadenas, que es un tipo de peso libre. Bueno, las cadenas, claro. Yo puedo hacer dos cosas con las cadenas. Simplemente poner lastre, muy guay para la foto, ¿vale? Pero ahí lo que se está haciendo es poner lastre y ya. Sí, o la gracia de las cadenas es usarlas como resistencia variable, que sería usarlas como una goma. Me refiero como una goma. A través de una masa, ¿sí? Por lo tanto tiene algo de momentum, ¿vale? Pero la gracia de esto es que este chico cuando está aquí arriba soporta toda la cadena y cuando esté aquí abajo habrá gran parte de la cadena que estará en el suelo, o soporta menos cadena, ¿no? Esta chica cuando está aquí abajo hay gran parte de la cadena que está en el suelo y cuando esté arriba casi toda la cadena, o toda, no, o sea, la distancia que tiene la cadena, pero estará soportando toda la cadena. Esto, por ejemplo, aquí pues es interesante porque el squat, ya hemos dicho muchas veces, ¿no? Que cuanto arriba de todo no te ofrece, o sea, la resistencia es mínima, ¿sí? Porque estás muy, muy cerca del eje, ¿no? Entonces, claro, cuando vas subiendo, el squat te va ofreciendo cada vez menos torque en las dos articulaciones principales, ¿no? Cadera y rodilla. Y encima, cuando vas subiendo, también hay algo de momentum que te va quitando resistencia, lo cual. El squat tiene una gran resistencia abajo, pero luego el resto de subida no tiene demasiada resistencia. Pues esto es una manera de intentar contrarrestarlo, ¿no? Es añadirle, y aquí hay que saber jugar cuánto quieres poner de cadena, cuánto quieres poner de peso, ¿no? O sea, para saber, bueno, pues, cuánto quieres de cada cosa. Pero la idea, ¿no? Un poco la idea es que aquí lo que estás haciendo es que el peso cada vez será mayor y por tanto esta gráfica que veíamos antes, que tenía una forma como más así. Pues se va, ¿sí? Se va a torcer, ¿no? Y bueno, pues puedes, si pones mucha cadena, puedes incluso hacer que suba, si pones poca cadena, seguirá bajando, pero menos, etcétera, ¿sí? Esto cada uno tal. Ojo que con una goma se hace algo similar, ¿sí? O sea, la idea de poner gomas en ejercicios, o sea, de combinar goma con hierro, por así decirlo, con pesas, la idea es la misma, ¿sí? Es intentar compensar este efecto ascensor natural, pues intentar que esta parte de aquí baje un poco y esta de aquí suba un poco. Máquinas y poleas. Funciona, son pesos libres en el fondo, o sea, tú lo que estás moviendo es un peso libre, ¿sí? Lo único que hay rozamiento y hay que ver qué grado de rozamiento va a haber, ¿sí? Pero el rozamiento a priori te frenará el concéntrico y te ayudará en el excéntrico. También en el isométrico también te ayudaría bastante porque te quita peso, ¿vale? ¿Entonces las máquinas de las poleas son lo mismo? No, o sea, una máquina realmente te permite solo un grado de libertad, las poleas te permiten un poco más de grado. O sea, aquí habría que ver el diseño de la máquina, el diseño de la polea. No, no, no digo que sea exactamente igual entrenar con máquina que con polea. Hay que ver la máquina y tal, y cuanto más restricción, ya vimos el otro día, ¿no? Que puedes hacer más fuerzas intencionales y hacer otras cosas que con la polea no puedes hacer, ¿no? No, no digo que sea exactamente lo mismo. Pero que conceptualmente a nivel de dinámica, de qué fuerza me da o qué resistencia me ofrece, funciona exactamente igual con peso libre, pero añadiendo encima un rozamiento. Ojo que, vale, voy a añadir, porque no lo he puesto. Hay dos tipos, bueno, hay muchos tipos de máquina, ¿no? Pero principalmente hay, voy a intentar escribirlo por aquí. Unas que se llaman selectorizadas y las otras, bueno, en inglés se llaman plate loaded. ¿Vale? Perdona por la letra, pero estoy escribiendo así, ¿eh? Selectorizadas es la típica máquina, las que hemos visto antes, ¿vale? Que tú pones el peso, por eso se llaman selectorizadas, pero lo interesante mecánicamente de una máquina selectorizada es que es una transmisión de poleas, ¿sí? Es lo que hemos visto antes, ¿sí? Es una transmisión de poleas. Por lo tanto, se comporta como una polea con el hándicap de que si tú intentas entrenar con explosividad, tienes que tener mucho cuidado porque hay un retardo entre el retorno que te da, ¿no? Porque tú no tienes la pesa en la mano, sino que tienes la pesa a través de una cuerda, ¿no? Y claro, cuando mueves, cuando dejas de mover, la pesa todavía se está moviendo. Se está moviendo hacia un lado y luego te cae. Luego hay que tener mucho cuidado, o sea, con las poleas, con todo lo que sea por transmisión, hay que tener mucho cuidado con el meter velocidad, porque ahí sí que te puede venir un susto guapo, ¿eh? Y te viene una caída y un clonk, ¿sí? De golpe, y normalmente cuando estás ya bajando y tal. En cambio, las plate loaded son las primeras máquinas que vimos, las que son de una palanca tal cual, ¿sí? Es una palanca donde tú cargas, ¿no? Entonces, cargadas de plate loaded, es que tú cargas los platos. O sea, la gracia más que tú cargar los platos es que no hay transmisión de cable, ¿sí? O sea, simplemente es un eje que gira. Eso es muy, muy, muy similar a tener el peso en la mano. O sea, realmente cuando frenas, se frena. O sea, no hay este efecto de... ¿Sí? O sea, no, de retardo. Lo cual, bueno, se parece más a tener una mancuerna en la mano, ¿sí? O una barra. Luego, las flywheels, cónicas yo-yo, mal llamadas isoinerciales, lo que hacen es retrasar el excéntrico y te lo dan de golpe, ¿sí? O sea, tú le das chicha, o sea, tú le das chicha. Acabas y el excéntrico todavía no te viene, no te viene, no te viene, y te viene todo de golpe al final, ¿vale? Te viene todo de golpe al final. Eso hay que tener cuidado con la gente novata, porque es todo lo excéntrico al final en la posición donde nos lesionamos, ¿no? Que es con una contracción excéntrica, con estiramiento, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, pero sí que es verdad que deportivamente esto puede ser interesante, ¿sí? Puede ser interesante porque, bueno, es un punto, ¿no? De vas a mejorar muchísimo tu frenada, etcétera, etcétera. Lo digo como anécdota, pero en España se pusieron y todavía están muy de moda. En el resto del mundo, no demasiado, ¿eh? O sea, no, no. Aquí tenemos un sesgo muy grande de que creemos que todo el mundo entrena con esto, y no, no, no digo que no, pero no digo que no existan fuera de España. Pero aquí no sé por qué esas empresas, por ejemplo, son españolas. Bueno, Pro Inersion es española y hay varias empresas españolas, pero esto salió de Finlandia, del Bosco System. O sea, esto también viene de Bosco, ¿eh? Bueno, Bosco, no sé si bueno, Bosco fue a vivir a Finlandia y tal. Entonces, para el tema del espacio, pues creo que se desarrollaron, sobre todo, o fue muy famoso las Bosco de yo-yo, sí, de tipo yo-yo, sobre todo, yo-yo es esto y esto es cónica, ¿vale? Pero aquí en España gustaron mucho, pero bueno, en Estados Unidos casi casi no se ven. Es muy gracioso porque en Estados Unidos entrenan muchísimo con neumáticas, que es un efecto totalmente contrario, pero allí sí que está plagado de neumáticas. Así, aquí en España es dificilísimo ver una neumática, y en Estados Unidos o en otros países se ven muchísimo las neumáticas. Lo digo como anécdota porque estamos muy sesgados, que estamos muy acostumbrados a ver máquinas de este estilo, y fuera de España, pues, se ve muy poco. Pero bueno, que la manera como te da la resistencia es así. Claro, y ahora ya nos vamos a. De hecho, la anterior no era gravitacional, era solo inercial. Ahora nos vamos a no inerciales, ¿sí? Elásticos. Pues elástico, ya lo sabes cómo va, ¿no? O sea, cuanto más estiras, más te da. Y ya está, ¿no? Y de vuelta, lo mismo. Depende del tipo de elástico. Hace una curva un poco, no es totalmente, vuelve, no vuelve exactamente por el mismo sitio, sobre todo a cierta velocidad. Antes he dicho, no es sensible a la velocidad, es un poco falso lo que he dicho, porque hay un efecto de histéresis que se llama, que hay un pequeño retardo, más que nada para que las fibras se alineen, a darte la resistencia, pero es mínimo. Y a priori no se nota, ¿vale? Y normalmente se considera que esto es una línea recta. Y eso lo puse en un pequeño vídeo un día, ¿no? De yo estirando una goma y luego midiendo, pues que esta inclinación la puedes modificar un poco si la pretensas, ¿sí? Sí, la pretensas. Si no la pretensas, pues al principio va a ser muy poco, bueno, cero técnicamente, y luego te va a ir dando, ¿vale? De hecho, la gracia es que tiene una forma inversa a los pesos libres. Entonces, por eso es muy afín a combinar. De hecho, hubo una moda hace un par de años de que se ponían elásticos a todas las máquinas para acomodar la resistencia. Era un intento de aplanar esta curva, ¿no? O sea, sabiendo que toda masa me va a ofrecer una curva un poco descendente, pues le pongo una resistencia que yo sé que es ascendente, a ver si la aplano un poquitín, ¿vale? Luego tenemos las neumáticas, que funcionan por aire comprimido, y te da una curva más o menos plana. No es plana del todo, aunque ellos quieran venderte que es plana, no es plana del todo, porque todas las piezas tienen inercia. Pero sí que es verdad que es muy plana. Lo que sí que es espectacular, o sea, yo haciendo pruebas reales con dinamómetro, con un, no era esta, era un leg extension, pero bueno, de la misma marca, sí que hacía un poco esto que decíamos antes, o sea, sí que hacía un poco así. Pero lo que era espectacular es que, independientemente de la velocidad, era exactamente la misma curva. O sea, era cero sensible a la velocidad. O sea, no te puedes, te tienes que comer un poco que hay algo, ¿no? Hay un poco de descendente, pero que aquí yo lo minimicé y no es tan pequeño. O sea, es un poco más notorio, o sea, al menos en el leg extension que lo probé yo con un dinamómetro. Pero era cero sensible a la velocidad. O sea, era espectacular. O sea, lento, rápido, siempre a la misma gráfica. Eso es interesante porque no te permite introducirle el entrenamiento con velocidades altas desde muy pronto. Porque si esta resistencia la puedo asumir lento o rápido. O sea, no va a haber susto. Con una peso en la máquina o lo que sea, no es verdad. O sea, si tú mueves ahora 10 kilos, si lo mueves rápido, te puedes romper. Porque a lo mejor son 30, ¿sí? Del hachazo, del ímpetu, del momentum, pero con una neumática no. Entonces, se dice mucho que es para trabajar la explosividad o la potencia, y técnicamente no es que sirvan solo para eso, sirve para tener lo que quieras, pero sí que son muy afines a trabajar eso porque puedes ir sin miedo de si esta persona puede mover 15, o sea, el equivalente a 15 kilos. Le va a dar la máquina 15 kilos, mueva rápido o lento. Y eso, o sea, esto está muy bien saberlo. Las hidráulicas que ya han pasado un poco de moda, no sé si volverán, pero el concepto es muy similar al anterior. Lo que pasa es que aquí no hay un compresor, ¿vale? No hay un compresor. O sea, las otras, sí, esto, lo tiro para atrás. Las otras, estas. Te dan, o sea, tú empujas, pero luego hay excéntrico, o sea, ella te aplasta, ¿sí? No se queda ahí, ¿vale? En cambio, una hidráulica se queda allí, o sea, es como el agua, ¿vale? El agua no te devuelve nunca, ¿sí? O sea, solo resiste. Entonces, las hidráulicas normalmente son concéntrico, concéntrico. O sea, esta es un push-pull. O sea, tú empujas y luego tiras, empujas y tiras, empujas, tiras. Y no hay nunca excéntrico, ¿sí? Porque se queda quieta. Entonces es muy plana, no perfecta, pero es muy plana, pero no hay excéntrico. O sea, de hecho, normalmente la vuelta es concéntrico del otro. ¿Te interesa o no te interesa? Bueno, debates, ¿sí? Bueno, con esta máquina no te vas a lesionar, con esta máquina nunca vas a trabajar la prevención de lesiones. Ya está. Las cosas como son. Pero sí que es verdad que no te vas a lesionar. O sea, es muy raro que te lesiones con una máquina que solo te da resistencia concéntrica. Es muy raro. O sea, no digo que sea imposible, pero es muy raro. Nos lesiona normalmente el excéntrico. Entonces, claro, es una máquina súper segura que te puede servir para iniciación, para lo que sea, pero yo las vi en su día, pero han ido desapareciendo. Entonces, aquí tenéis el resumen otra vez, ¿no? De lo inercial depende de la velocidad, o sea, obviamente depende de la masa, pero la gracia es que es muy sensible a la velocidad. Lo no inercial no depende de la velocidad. Lo que pasa es que los elásticos dependen del recorrido, y otras, pues, no dependen del recorrido, ¿vale? Estas no dependen del recorrido. Y bueno, aquí no he puesto ninguna, es verdad. Ahora han vuelto, bueno. Habían las isocinéticas hace años que se usaban para mediciones, para investigación, y ahora ha vuelto el concepto, sin ser isocinético, no tiene por qué ser isocinético, pero sí que han vuelto el concepto de una máquina motorizada que tú la programas y ella te ofrece la resistencia como tú le has dicho. Entonces ahí no juega, o sea, es un motor. No. O sea, ahí como te da resistencia, como esté programado. O sea, no, sí, es como intentar frenar un coche, ¿vale? O sea, es como. Eso te da un. Si tú le dices que me dé, yo qué sé, 80 de bajada y 90 de subida, pues te da 80 de bajada y 90 de subida. Bueno, es un poco el perfil, el percal que hay. ¿Por qué esto es importante? Hostia, pues porque saber que sobre todo nosotros la gran mayoría de veces entrenamos con resistencias inerciales, que son muy sensibles a la velocidad, y tienes que saber que no te va a dar, o sea, aunque trabajes lento, te va a dar un poquito de pancita, te va a dar más resistencia al inicio, o sea, no mucha, pero algo más de resistencia al inicio y algo menos de resistencia al final. Pero si tú le metes velocidad, la cosa va a cambiar, ¿eh? Y eso es importante de saber. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a coger este ejercicio con esta máquina, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, mira, en una foto tengo las dos posiciones, ¿vale? Tengo la posición inicial y la posición final. Como es disociada, pues la aprovechamos para ver el inicio y el final, ¿no? Lo primero que habría que ver son los brazos de momento, ¿no? Aquí tienes, esto es el inicio, ¿no? Y esto es el final, ¿sí? Lo digo porque por eso lo he cogido, ¿eh? Como foto se veían las dos. Entonces, inicio, pues brazos de momento minimalistas, ¿vale? La resistencia, más o menos, este chico está tirando, ¿vale? Está tirando más o menos en esta línea. Si realmente estuviese tirando en esta línea, no, apuntan hacia las articulaciones, por lo tanto, en este instante, el brazo de momento mínimo, tanto al hombro como al codo. Ojo, este chico podría tirar, podría hacer cosas raras, ¿eh? Podría estar tirando para abajo, entonces sí que habría brazo de momento, ¿eh? Pero a priori, normalmente lo que te pide el cuerpo, por así decirlo, es ir en contra, o sea, enfrentarte a la resistencia totalmente de la manera más eficiente posible, ¿no? Y cuando aquí pues es interrogante porque realmente no sabemos hacia dónde está tirando este chico, pero a priori yo intuyo que si esto es la palanca, él más o menos está tirando bastante perpendicular a esta palanca, ¿vale? Entonces, si está tirando más o menos perpendicular a esta palanca, pues bueno, me he cargado un poco el dibujo, pero hay un poquito de codo, pero hay sobre todo mucho hombro, ¿sí? Si él estuviese tirando como para llevar, que podría ser, ¿eh? O sea, insisto, una foto no te dice lo que está pasando, ¿eh? Este chico podría estar perfectamente tirando con la mano hacia allí. Sí, podría estar tirando para hacer así. Entonces, aquí habría muchísimo codo y muy poco hombro, ¿sí? Y sería un ejercicio de flexores de codo. Y con la foto no lo sabríamos. O sea, nosotros no sabemos lo que está haciendo ese chico. A priori, normalmente, cuando entrenas o entrenas más o menos bien y quieres hacer este ejercicio para el dorsal, normalmente intentas que el antebrazo no trabaje, o sea, que el antebrazo vaya con la línea de resistencia, ¿no? Y pensar en llevar el codo, ¿no? Que sea a través del codo del segmento brazo hacia atrás, no del segmento antebrazo. Pero como digo, si tú tiras, si este chico hiciese el gesto de llevar la mano a la oreja, el percal sería otro, ¿eh? O sea, estaríamos hablando de un perfil que estarían inversos, el codo prácticamente, o sea, el hombro prácticamente no tendría torque y tendría todo el torque el codo. A priori vamos a pensar que está trabajando para el dorsal y por lo tanto está intentando minimizar el momento del codo y está intentando llevárselo todo a la articulación del hombro. A priori. Hasta ahí bien, ¿no? O sea, sí, o sea, esto está más o menos en línea, torques mínimos. Aquí hay distancia, por tanto, bastante torque al hombro. Bien. Vale. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que esta máquina no me ofrece el mismo peso durante todo el recorrido, ¿vale? Entonces, antes hemos visto brazo de momento, pues ahora ya vamos a jugar con el peso. Esta máquina, si os fijáis, cuando tú empiezas, el peso está más lejos que cuando tú acabas, que está más cerca, ¿sí? Eso significa que, bueno, que más, bueno, no, más o menos, ¿no? Son estas flechas que he puesto aquí, ¿vale? Que en el inicio hay esta magnitud de peso, ahora me da igual, ¿vale? Hay más distancia y al final hay menos distancia, lo cual la resistencia baja un poquitín, ¿sí? Lo cual las gráficas que yo tenía antes, que eran estas que están más difuminadas, pues lo que hacen es bajar un poquito hacia el final, ¿vale? Cuanto más hacia el final, más bajan, ¿vale? Porque el peso va bajando, ¿sí? Insisto, mucha gente ve esta máquina y dice, esta máquina te da un perfil descendente, porque la pesa a lo largo del recorrido, se acerca al eje, por lo tanto, te ofrece menos peso. Dices, sí, pero no. O sea, sí es verdad que cada vez te da menos peso. O sea, si solo analizas el peso, es un perfil descendente. Pero por el tipo de movimiento que tú vas a hacer, al inicio no hay torque, no hay distancia al hombro, porque tú seguramente estás tirando más o menos en esta dirección. Y al final, si tú tiras bien en esta dirección, pues sí que hay torque. Entonces, todavía, aunque se ha minimizado, antes era más torque al hombro, ahora hay un poquito menos al final, pero sigue siendo un perfil ascendente, ¿sí? No es descendente todavía, ¿vale? Es ascendente. Visto esto, siguiente punto que podemos ver, pues el momento, ¿vale? Yo entiendo que ese chico la está moviendo lenta, ¿sí? No está trabajando, ¿sí? De manera dinámica muy explosiva, pero algo sí que va a pasar, que al inicio le va a subir un poquitín y al final le va a bajar un poquitín. Lo cual, el que teníamos antes, que ya estaba un poco difuminado y había bajado un poquito, todavía va a bajar un poquito más hacia el final y va a subir un poquito al principio, ¿vale? Y esto nos da un perfil, no diré plano, pero más aplanado, ¿vale? Todavía es ascendente, pero es mucho menos ascendente de solo en análisis de los torques del brazo de momento. Y en cambio, no, por peso y momentum, hubiésemos dicho que tenía que ser descendente, pues todavía no hemos llegado a que sea descendente, ¿vale? Es un perfil ligeramente ascendente. Y en el codo, pues ha quedado muy plano, ¿vale? Más que nada, no es que haya quedado muy plano, pero claro, si queda poco ascendente y al codo era poco ascendente, pues, o sea, ha quedado poco diferencial, o sea, hay un poquito de subidita en el codo, pero casi no se aprecia, ¿vale? Entonces, nos queda que más o menos la resistencia que vamos a tener es esta, a menos que este chico, insisto, haga cosas raras, ¿vale? A menos que este chico haga cosas raras. Pues, vale, tenemos esto. Correcto. Entonces, una vez tenemos esto, ¿cómo funcionan los músculos? ¿Vale? Porque esto me da información, ¿vale? Esto me da información que, aunque es una máquina que el peso va disminuyendo, la resistencia que va a llegar al hombro, sí, por el brazo de momento del propio hombro, va a ser ligeramente ascendente y el codo bastante plana. Pero, ¿cómo funcionan los músculos? ¿Sí? Porque tú estás yendo a por el dorsal, ¿no? Pues vamos a verlo, ¿vale? Hay que ver la otra parte, ¿sí? Que es los brazos de momento. Primero, lo mismo. Hay que ver lo mismo, pero en el músculo, ¿sí? Brazo de momento en el. Bueno, he puesto arriba el dorsal y abajo. Voy a simplificar los flexores de codo al bíceps, ¿vale? Funcionan muy similares, ¿eh? O sea, lo digo porque tiene una campana muy similar a todos, por tanto, tampoco es muy obviante. Lo digo para no liarla ahora y empezar ahí con el bíceps, el braquiorradial, o sea, no la vamos a liar. El de arriba, el dorsal. El dorsal, cuando está en esta posición, bueno, el dorsal tiene muchas líneas, o sea, tiene muchas fibras, ¿vale? Y depende de dónde estés, ¿vale? Pero en esta zona, cuando el brazo está en esta zona, es cuando tiene el máximo. Cuando ya se cierra, empieza a tener poco, y cuando está cerrado del todo, ¿vale? Con línea con el cuerpo, ¿vale? Está totalmente a cero o prácticamente a cero. Y hacia el otro lado, que nunca lo tengo que dibujar yo, el palito, ¿vale? Como veis, está dibujado por mí. Hacia el otro lado sería lo contrario, ¿vale? Cuanto más se aleja de estos 90 grados, estos de aquí son 90 grados, ¿sí? Cuanto más se aleja de los 90 grados, pues peor es. Y si llegase totalmente a los 180, sería el equivalente a este de aquí, ¿vale? O sea, si llegase a totalmente de arriba, ¿sí? Sería cero, prácticamente cero. ¿Vale? Y el bíceps, bueno, el bíceps ya no lo sabemos, ¿no? Cuando, sí, en posiciones de cuando el ataque son 90 grados, pues es máximo. Cuando estás tirado del todo, que sería aquí, sería cero, prácticamente cero. Cuando está bastante abierto es poco, y cuando está cada vez más cerrado es cada vez menos, ¿vale? Hasta llegar, si llegásemos a plegarlo del todo, volvería a ser muy, muy, muy poco, ¿no? Vale, pues ya tenemos algo, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es ponerlo en perspectiva respecto al ejercicio, ¿no? Este ejercicio, ¿de dónde iba? Pues en el dorsal, más o menos va del dorsal al horizontal, ¿no? Que sería en este momento de aquí, ¿no? En este instante de aquí, hasta, como vemos, ¿no? Hasta que el dorsal está con el cuerpo, ¿no? Pues en el dorsal, este es el rango que nos va a interesar, ¿sí? Del brazo de momento, bueno, ¿sí? Que es un brazo de momento respecto al ROM descendente. Y el bíceps empieza totalmente estirado, que sería esta posición de aquí, y acaba más o menos a 90 grados un poco más cerrado, ¿vale? O sea, no acaba justo aquí, sino que acabaría justo más o menos por aquí, ¿vale? Pues más o menos sería este el rango del bíceps. Digo esto porque técnicamente ROM hay ROM del ejercicio, ROM articular y ROM del músculo, ¿sí? O sea, que son cosas distintas, ¿sí? Hay músculos que tienen todo el ROM y hay músculos que no tienen todo el ROM, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? El dorsal, por ejemplo, podría, ¿sí? El ROM articular es casi la vuelta entera. El dorsal solo va a participar en 180 grados, pero este ejercicio solo trabaja 90 grados, ¿sí? Lo digo porque hay tres ROMs. Siempre decimos el ROM, el ROM, el ROM, y dices, bueno, ya, ¿cuál de los tres? ¿Sí? Pero bueno, en este caso, en este ejercicio, ¿sí? El ROM del dorsal es este y el ROM del codo, del bíceps, va a ser este. ¿Vale? Bien. ¿Qué más hay que tener en cuenta aquí? Pues una cosa, hemos dicho, ¿no? El brazo de momento, tenemos la parte de distancia, ahora hay que ver la parte fuerza. ¿El músculo es capaz de generar la misma fuerza en todo el recorrido? No. De manera contráctil, sabemos que a mitad del recorrido generamos más puentes cruzados que al inicio o al fin del recorrido. Bueno, al inicio o al fin es al revés, ¿eh? O sea, aquí esto me da mucho por culo porque siempre se usa este gráfico desde mi perspectiva girado. O sea, esto es acortado y esto es estirado. ¿Vale? Cuando está acortado, el músculo no puede generar tantos puentes cruzados porque está solapado, entonces no hay parte de que no tiene espacio para generarlo. Y cuando está totalmente estirado, no llega a generar muchos puentes cruzados, ¿sí? Esto que vemos aquí, aquí hay poca capacidad contráctil porque no llego a anclar la miosina a la actina. Aquí es perfecto, ¿sí? Llego perfectamente, genero muchos. Y aquí, claro, genero muchos, pero solo de un lado, porque el otro lado lo tengo solapado, ¿no? Entonces, claro, en mi pueblo las cosas van de estirado a acortado, ¿no? La contracción, tú te vas acortando, ¿no? Lo cual la dirección es esta, ¿sí? Por suerte es bastante simétrico este gráfico, por tanto tampoco afecta mucho, pero sí que es verdad que nosotros en lugar de usarlo así como está aquí, pues lo vamos a usar así, ¿sí? Que sería el inverso. ¿Qué significa esto? Pues simplemente vuelvo a coger a todo el músculo, ¿vale? Porque esto hace una perspectiva de todo el músculo, no del ROM que te interesa, sino de todo el músculo, ¿no? Entonces, lo que decíamos es que tiene al inicio y al fin, pero en cambio sobre la mitad, ¿no? Pues, aquí, sobre la mitad del recorrido, se veía beneficiado, ¿no? Y esto pasa tanto en este como en este, ¿no? Entonces, esta perfil campana que teníamos, en los músculos tiene un perfil campana, normalmente por capacidad contráctil, por tensión activa, la campana aumenta porque da la casualidad de que a medio recorrido, cuando normalmente en los músculos que cierran, ¿no? Que el dorsal y el bíceps son músculos que cierran, tiene el brazo de momento máximo, allí también tienen la máxima capacidad de contracción. Bueno, tienen muy buena capacidad de contracción en todo este rango, ¿eh? O sea, en todo este rango es donde tal, y luego en los extremos, pues no tienen menos capacidad de generar tensión activa. Vale, pues ya tenemos brazo de momento y capacidad de tensión activa. ¿Solo existe la tensión activa? No, también hay elementos pasivos, elásticos, que también ofrecen fuerza, ¿no? Y nos dan capacidad de generar fuerza, aunque no sea por contracción, ¿no? Por tensión activa. ¿Cuándo pasa esto? Pues de más o menos de la mitad del recorrido hacia estirado, vuelvo a que este gráfico está al revés como lo estamos usando nosotros, ¿vale? Porque vuelven aquí a poner acortado, estirado, y nosotros lo estamos analizando de allá para allá. O sea, el viaje concéntrico es de derecha a izquierda. Cuanto más estirado estás, pues los tendones, fascia, tetina, ¿vale? Porque hay un montón de estructuras que son elásticas, que están estiradas y por tanto me están dando fuerza. Es una fuerza, como digo yo, que te tiene que preocupar un poco, no tienes que depender de ella porque es pasiva y normalmente cuando vas al gimnasio lo que quieres es trabajar la capacidad contráctil, ¿no? Pero está ahí y no puedes negar, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues significa que en estiramiento, ¿vale? Pues en este tramo de aquí, en esos tramos de aquí, esto va a subir, ¿sí? Y obviamente de aquí para allá no va a subir. porque está flácida, lo elástico está flácido, ¿no? Pero a partir de aquí es como una goma, ¿no? Una goma que cada vez me da más resistencia, me da más fuerza en este caso. Vale, pues ya tenemos la película, bastante guapa, ¿vale? Sí, con todo esto, sí, he dibujado aquí las curvas que hemos ido ignorando, sí, pero para que nos acordemos. Pero con todo esto tengo esta curva del dorsal y esta curva del bíceps, pero como decíamos antes, ¿no? Vamos a coger solo esta parte de aquí y esta parte de aquí. Sí, y esto va a ser el propio ROM, ¿no? Y esto lo pasaremos ahora, ya lo paso aquí. La resistencia del ejercicio ya la teníamos, perdón. Y aquí plasmo otra vez lo que teníamos en el ROM correcto, ¿vale? Recordad que era, ahora sí que están solapados bien los ROMs. Está el del dorsal puesto hacia un lado y el del bíceps al otro, porque realmente del dorsal vamos de 90 grados a línea del cuerpo y del codo vamos de estirado del todo a más o menos 90 grados, ¿no? Este es el ROM del ejercicio y por tanto los ROMs del dorsal y el bíceps con sus correspondientes capacidades de generar tensión. Pues lo de antes con esto lo comparo y ya está, ¿sí? Comparo, ahora sí que disocio a un lado a hombro y a otro lado el codo. Y veo que el dorsal ancho tiene esta capacidad de generar fuerza, tanto activa o pasiva, me da igual, ¿vale? Pero tiene esta capacidad total de generar fuerza y la resistencia que le estamos pidiendo tiene esta forma de aquí, ¿sí? En cambio, pues esto se parece bastante, ¿no? El bíceps tiene esta capacidad de generar fuerza en ese ROM y la resistencia que tú le estás pidiendo, pues tiene una forma muy similar, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues algunos te dirán, hombre, esto significa que este ejercicio es malo, ¿vale? Porque ya sabéis que en las redes sociales hay que decir que las cosas son buenas o malas, ¿no? No hay intermedios, ¿no? No hay ni decisiones ni nada, ¿no? Este ejercicio no es que sea malo, pero este ejercicio tú tienes que saber que tu dorsal, conforme va avanzando el ejercicio, cada vez le cuesta más. O sea, simplemente es esto, que al principio va sobrado, o sea, depende del peso que le pongas, ¿eh? Si tú le pones un peso que al principio te cuesta, al final vas jodidísimo, o tú le pones un peso que al principio, bueno, pues puedes empezar bien y hacia el final, pues al dorsal le va a costar. Hostia, Robert, pero yo puedo hacerlo y no me cuesta tanto. Bueno, pues revisa si está trabajando el dorsal de aquí en adelante. ¿Vale? Porque es muy probable que si el dorsal, lo que te está diciendo la biomecánica es que aquí tiene problemillas, pues mira, uno que va sobrado, y te lo estoy diciendo yo, el bíceps al final del recorrido va un poco sobrado. Por tanto, seguramente, sin darte cuenta, vas a tirar, con intención, vas a tirar más para ti. Los escapulares, ¿no? Pues van a trabajar más. Redondo mayor, o sea, ahí es muy probable, por ejemplo, el deltoides posterior trabaja bien hacia el final del recorrido, ¿no? Y es muy probable que asuma parte final del recorrido. De hecho, en esta ejecución, si os fijáis, este chico está tirando el codo incluso más allá de la línea del dorsal, lo cual eso significa que no está acabando con el dorsal, está acabando con los músculos de retractores de la escápula y con deltoides posterior, ¿sí? Porque si no, el dorsal más allá de la línea del cuerpo no puede. Lo cual, bueno, tenéis que saber que está pasando esto. O sea, que a partir de cierto recorrido, el dorsal va apurado y ya está. O sea, yo no te voy a decir que está mal, ¿sí? Claro, si todos tus ejercicios son así, pues el dorsal lo estás trabajando regulinskins, ¿sí? Regulero. Yo soy partidario bueno, pues intenta, de hecho, ahí la selección de ejercicios, ¿no? O sea, si sabes hacer análisis de estilo, solo hay que hacer una vez el del músculo y luego el resto, pues solo hay que hacer el otro lado. Pues intenta, yo qué sé, pues si este ejercicio, vuelvo a lo marco de verde, ¿vale? Me da una resistencia ligeramente ascendente, pues coge otro que me dé una resistencia ligeramente descendente y ya está. Y al menos uno con otro, pues compensas, ¿sí? Y ya está. Claro, los fanáticos de, por ejemplo, este ejercicio para hipertrofia, los fans de la hipertrofia, pues no es óptimo. ¿Por qué? Porque la hipertrofia quiere más perfiles de este estilo, perfiles donde en estiramiento haya más demanda, ¿sí? Porque en estiramiento hay algo más de hipertrofia. Lo digo porque un gym bro que solo quiera hipertrofia, pues va a priorizar, si sabe de biomecánica, va a priorizar ejercicios con demandas más altas en estiramiento, ¿sí? Y al final es un... A mí me parece lícito si sabe por qué lo está haciendo. O sea, el problema es cuando no sabes por qué lo haces, pero si él sabe por qué lo está haciendo y por qué está eligiendo, yo qué sé, pues un pullover que no sé qué, no sé cuántos que le ofrezco. O sea, bueno, pues si él sabe lo que está haciendo y para qué, adelante. O sea, no, no. O sea, yo siempre digo que si lo has pensado y has llegado a una conclusión, la conclusión probablemente vaya en línea a tus objetivos. Si no lo has pensado, muy probablemente te estés equivocando, porque es muy difícil de ver sin pensar absolutamente nada, saber qué perfil tienen todos los ejercicios, porque no es fácil. O sea, no, 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 no es para nada fácil. Bueno, a ver, este tema es la parte. Es hasta aquí, ¿eh? O sea, ya está. Ahora me puedes hacer las preguntas que te quedaron el otro día. He intentado hacer, pues esto, ¿no? Un análisis muy completo de todo lo que se puede llegar a ver. Yo siempre digo a la gente de que si tú sabes ver el perfil, el brazo de momento, o sea, aunque sea solo más o menos, o sea, aquí hay más, aquí hay menos. Y luego sabes que con pesas, máquinas, poleas, al inicio siempre se va a ser un poco más y al final va a ser un poco menos, ya te puedes hacer una idea más o menos de cómo son los ejercicios. O sea, no te coma la cabeza para hacerlo exactamente el gráfico, exactamente como es. Y luego intenta que en la selección, y luego intenta que en la selección de ejercicios pues haya variedad. Y ya está. Lo digo porque ahora parece que sea muy complicado elegir ejercicios. No, no es tan difícil. Simplemente piensa un poco y ya está.
Vale. Ahora sí, se me oye, sí. Nada, es que de hecho, como más o menos suponía que ibas por aquí, por eso no es una pregunta como tal, es simplemente una observación. Bueno, primero, lo del otro día que también comentamos, lo de las fuerzas intencionales,
Sí.
un poco como, bueno, a ver, en nuestro campo pasa mucho esta cosa de yo soy empírico, tengo experiencia y esto es así porque sí, y como que se enfrenta un poco contra los razonamientos, ¿no? Pero, no sé, hipótesis mía, fuerzas intencionales puede que sea aquello a lo que se refería Arnold Schwarzenegger, ¿no? Esta gente de gimnasio toda la vida, de la conexión mente-músculo. Al final
Hay
del día,
parte, hay parte, sí.
la intención de hacer algo focalizado con un determinado grupo muscular, y entiendo que eso es lo que tú nos comentabas, ¿no? Al final, el cerebro está haciendo ese programa motor que activa determinados motoneuronas, bla, 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 bla. Y bueno, sí que puede hacer esa diferencia.
Sí, mira, yo soy muy crítico con el concepto este de conexión mente-músculo. O sea, entendido como eso, ¿no? De que el músculo trabaja más si piensas en que trabaje, ¿no? Porque al final la mecánica es la mecánica y si realmente estás haciendo más newtons, la resistencia se va a acelerar. O sea, esto son matemáticas. O sea, si la resistencia va al mismo, no se mueve exactamente igual. O no se están aplicando más newtons, o sea, pueden haber tres escenarios ahí. Que no se estén realmente aplicando más newtons, que se estén aplicando más newtons, y eso es lo que pasa bastante, pero que sean los antagonistas los que también estén frenando, o sea, que es como cuando haces bola, ¿no? Cuando haces bola, los mismos newtons, bueno, el mismo torque genera el bíceps que el tríceps, o sea, porque si no te darías. O sea, no hay más. O sea, no. Si hay unos newtons que generan flexión, tiene que haber unos newtons que generen extensión, ¿no?
Sí. De hecho, lo típico que una persona que a lo mejor no ha entrenado nunca, le dices haz bola o lo que sea y no es capaz de hacer lo que acabas de decir tú, de hago fuerza con la extensión del codo y la flexión al mismo tiempo para que ¡plup! Se venga,
Exacto, sí, porque no se sabe hacer. Entonces,
no
eso
lo
es
saben
interesante,
hacer.
lo digo. Lo digo, no, que no estoy criticando el concepto de conexión mente-músculo, ¿eh? O sea, creo que sobre todo con la gente que empieza es muy bueno darle la consigna de ¿no? Lo que se llama foco interno, ¿no? De piensa en lo que estás haciendo y tal, porque tienen que llegar a estas cosas porque es bueno, o sea, el tríceps tiene que proteger, o sea, es bueno que esté pasando eso. Luego, deportivamente, cuando te interese generar mucha velocidad, tiene que haber lo justo, ¿no? Porque no tiene que entorpecer, ¿no? Pero es bueno que esté pasando eso. Y perdona, y el tercer escenario, o sea, el primero es que no, realmente no haya más newtons, el segundo es que haya newtons que estén re restando, que es lo que pasa, y que no es malo. Y el tercero, que también es lo que pasa, es que se estén generando fuerzas intencionales, que no se vean, pero que están ahí. Por ejemplo, en el press banca. Claro, esto en un curl de bíceps es muy difícil de hacer, pero con mancuerna, o sea, el trabajo con mancuerna es más difícil, pero con una barra pasa muchísimo. O sea, si tú te concentras en el pectoral, en hacer más fuerza con el pectoral, vas a empezar a hacer fuerza hacia adentro, con las manos. Y eso es fuerza que está haciendo de más el pectoral. O sea, ahí pones un sensor en el pectoral y está haciendo más fuerza. Lo que pasa es que es fuerza que no se traduce en movimiento, porque tú estás comprimiendo una barra que la barra no se va a comprimir, ¿no? Y eso a nivel de entrenamiento está bien. O sea, si tú quieres trabajar, o sea, yo siempre digo lo mismo. Si yo quiero trabajar el pectoral, cuando yo hago press banca, le voy a intentar dar la orden de comprimir la barra. Lo que pasa es que voy a levantar menos kilos y eso no mola. O sea, no, no, lo digo porque, hostia, en el gimnasio hay un poco, bueno, un poco no, hay un poco bastante, primero de ego, de quiero mover más kilos, porque si no, no tengo la sensación de estar progresando, lo cual tiene una parte de lógica, ¿no? El feedback externo de hostia, soy capaz ya de mover más kilos, ¿no? Pues creo que eso es mi feedback de que estoy mejorando. Pero la otra también es, hostia, si me miran sufrir como un animal y llevo 40 kilos, pues se van a reír de mí, ¿no? O sea, porque, bueno, pues porque ya debería estar levantando, yo que sé, 80, ¿no? Y realmente tú estás haciendo a lo mejor la fuerza para levantar 80. O sea, no, no. Yo siempre digo el mismo ejemplo, que es, empuja una pared. Pues tú te puedes cansar como un animal empujando una pared y no la vas a mover ni un milímetro. Y se puede entrenar así, o sea, el entrenamiento isométrico existe, ¿no? Y tenemos que ya desconectar un poco del output externo, ¿no? Respecto a lo que está pasando. Obviamente, si tú vienes de un deporte que, powerlifting, ¿no? Pues powerlifting, tienes que levantar, tu deporte es levantar con el press banca el máximo kilo posible, lo cual, haz todas las técnicas del mundo mundial para levantar el máximo peso posible y aprende a hacerlas porque es tu deporte. O sea, del mismo modo, con lanzar de jabalina, tienes que aprender a lanzar la jabalina y no hagas inventos raros, que le perjudiquen la técnica. A un powerlifter le tienes que enseñar cuáles son los trucos para levantar lo máximo de press banca. Porque él, para su rendimiento, tiene que ser súper eficaz y súper eficiente en su gesto. Lo que pasa es que para entrenar necesitamos un poco lo contrario. O sea, nosotros para entrenar lo que necesitamos es algo que nos ofrezca resistencia, la máxima resistencia posible. Y a veces las consignas técnicas van en contra, son contraintuitivas respecto a lo que puede tener sentido de cara al entrenamiento, ¿no? Y ahí es donde, bueno, el primer día me preguntaste por la técnica, ¿no? La técnica ideal y tal. Y dije, o sea, ¿técnica para qué, no? Hay habilidades como, por ejemplo, correr. Correr, la técnica, o sea, la técnica sirve básicamente para prevenir lesiones, cansarte menos, por tanto, ser más eficiente y ser más eficaz, ¿no? O sea, sacarle más rendimiento al gesto, hacer que el gesto me suponga menos fatiga, ¿no? Y pueda aguantar más y no, no les, o sea, que sea articularmente y todo eficiente para que no me lesione, ¿no? Pues hay técnicas como el correr, que la seguridad, o sea, la prevención de lesiones va de la mano con los otros dos objetivos. O sea, si tú trabajas alineado, bla, 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 pues van a haber menos lesiones y va a ser más eficiente. Lo digo porque, hostia, ¿tengo que correr mal? No, no quiero que corras mal, porque correr mal también es un riesgo para lesionarte, ¿no? Pero hay gestos que, como lo que decía, ¿no? El press de banca, lo puedes hacer mal y a ti te da igual. O sea, mientras no sea un gesto lesivo, o sea, lo puedes estar haciendo mal, o sea, de manera ineficiente. Pero te ofrece más resistencia, lo cual no está mal. Mira, ahora que yo el otro día vi un vídeo que Me callé porque dije, no, porque ya me he discutido con él varias veces y paso, ¿no? Con el Álvaro Trainer, el experto en biomecánica, ¿no? Que se puso a criticar un vídeo de alguien que sí que es verdad que lo decía un poco muy exagerado, ¿no? Que decía que el press de banca, la de trayectoria, en lugar de acabar delante, bueno, espérate que lo veo por aquí, ¿no? Proponía, ya no lo sabré dibujar. Bueno, estoy aquí, ¿vale? El press de banca normalmente, ¿no? Tú acabas aquí y empiezas aquí, ¿no? O sea, sí, esta es la mejor técnica, ¿no? Para hacer el press de banca. Pues era un vídeo que decía que no, que acabases, iba a poner otro color, que acabases ahí, ¿vale? Que trabajases en esa línea. Y el tío decía que es una gilipollez, que no sé qué, no sé cuántos. Bueno. Eso yo no es que lo voy a defender, yo no lo voy a defender esto, pero esto que marca un lila tiene sentido. Tiene sentido porque el pectoral, hostia, bueno, está aquí delante, está bastante fuerte. Entonces tú le estás haciendo un perfil descendente cuando él empieza jodido y luego tiene más fuerza. Entonces esto es una manera súper eficiente de trabajar, pero no va en, o sea, le estás quitando resistencia en un momento que él podría hacer más fuerza y se la estás quitando, ¿no? Lo que pasa es que tú, para poder hacer repeticiones, necesitas descansar, ¿sí? Necesitas en algún momento alinearte una posición de rack, ¿no? Bloqueada, que te permita descansar. Obviamente, si tú haces este recorrido, no puedes descansar nunca, ¿sí? Y entonces, claro, es una jodienda, ¿no? Porque tendrás que poner muy poco pe menos peso y no puedes hacer tantas repeticiones porque te vas a cansar como un burro. Pero realmente le estás ofreciendo más resistencia cuando él está más fuerte, lo cual no es que no tenga sentido, tiene bastante sentido. Lo que pasa es que sí que es verdad que para un entrenamiento de fuerza no te lo recomiendo, porque joder, necesitas entre repetición y repetición hacer un pequeño descanso, ¿no? Entonces, no te voy a decir, no, ahora tienes que entrenar fuerza y 130 kilos, así, no, te vas a romper, o sea, no, no. Pero depende del objetivo y depende de para qué lo quieras, esta otra trayectoria tiene sentido. Entonces, tenemos que aprender a entender el para qué hago las cosas, ¿no? Esto, o sea, para arriba, además este ejercicio a mí me lo enseñaron. El shoulder press normalmente cierra, o sea, normalmente tú pegas aquí y acaba más cerrado, ¿no? O sea, con mancuerna, se me refiero, o sea, o trabajas recto o incluso un poco cierras, ¿no? Si cierras, me estás quitando torque, ¿no? Yo recuerdo que a mí me explicaron con menos peso, pero hacer un W, ¿no? Y como una variante. Y hostia, cansa como un burro, pero claro que cansa, joder, porque estás invirtiendo el perfil. O sea, un ejercicio que normalmente tiene un perfil descendente o ligeramente descendente, le estás dando un perfil, pues ligeramente o bastante ascendente. Entonces, claro, o sea, es otro ejercicio y cansa mucho en un rango que tú no estás acostumbrado a cansarte. Pero eso no es bueno ni malo, es interesante. Y si todos sus ejercicios son descendentes, pues uno de este estilo es interesante. Y ya está. Más que nada lo digo porque es muy fácil decir desde fuera, ese ejercicio está mal hecho. Y dices, wow, ¿le has preguntado para qué? O sea, ¿le has preguntado por qué lo está haciendo? Porque a lo mejor tiene sentido. Es como el chico que hemos visto antes, ¿no? Si lo quieres dorsal, yo te diré, está mal. Pero si, yo qué sé, pues si quiere otro, yo qué sé, tío, quiere hacer fuerza rotacional, pues a lo mejor tiene sentido. O sea, que al final es. Antes de decir que una cosa está mal, pregunta el contexto, porque a lo mejor en el contexto tiene sentido. Y ya está, ¿eh? No, no, sin más.
Sí, de hecho, cuando vas haciendo cualquier remo de ese estilo, lo normal es que, incluso al principio, ¿no? El codo, tienes que evitar exagerar, ¿no? Que pase de esa línea del medial.
Sí,
Y después, con el tiempo, como es lógico que lo que comentaste tú, el dorsal ahí está sufriendo, ¿y qué pasa? Se está acortando, ¿no? Llega un momento que ya te es muy difícil incluso acercar el codo si realmente estás trabajando lo que estás trabajando, claro.
exacto,
Sí,
sí.
sí.
Sí, si lo haces bien, o sea, es cabrón. Sí.
¿Ves cómo va
Y ahí está,
cortándose
está. Lo que
manufina?
pasa es
Sí.
que, claro, hay que tener cuidado. O sea, siempre es. O sea, ¿para qué estás haciendo esto? No, estás haciendo esto para no sé qué. Pues entonces lo estás haciendo mal, tete. Y ya está. Pero que. O sea, yo la cosa más exagerada como técnico de sala que he visto, es una anécdota que siempre cuento, es en la máquina de. O sea, la máquina de isquios. Sí, la máquina de isquios, la de antes, la que era la camilla tumbada. ¿Sí? Ahora se hace sentado porque es un poco mejor, ¿vale? Pero se, bueno, lo dibujo un poco regulero, ¿vale? Eso está un poco más atrasado, ¿vale? Pero se entiende, ¿no? O sea, tú te tumbas aquí, bueno, me ha quedado un poco raro. Eso es el culo, ¿vale? Esto es la rodilla, sí, los pies, ¿no? Y bueno, me ha quedado un poco raro, ¿eh? O sea, tú estás tumbado, ¿no?
Sí.
Pues, hostia, estaba yo, bueno, en un centro que era, estaba de responsable en el centro de INEF, ¿vale? Había muy poca gente siempre, ¿no? Y entró un tío muy grande, ¿vale? Entró un tío muy grande y se fue a la camilla esta, encima entró y, bueno, moviendo un poco así y tal, no sé qué, y se va hacia allí. Y me extrañó, dije, hostia, qué raro, ¿no? Con primer ejercicio, camilla de disco, no sé, un tío tan grande con todos los sesgos, ¿no? Y dices, joder, qué raro, ¿no? Va el tío y se la pone entera, ¿vale? O sea, ¡pum! Entera. Y coge el tío y en lugar de ponerse normal, se gira, o sea, y pone el pecho aquí y el cuello aquí, ¿vale? O sea, mirando para abajo, ¿vale? Se pone al revés, un pie encima, el otro está en el suelo, el otro pie le daba igual, ¿vale? Y se puso a levantarla con el cuello, ¿vale? ¡Bum! ¡Bum! Levantándola con el cuello. Claro, yo flipando, ¿no? Y eso que me acerco, ¿no? Y el tío, cuando acaba la serie, se levanta y dice, sí, él mismo, ¿eh? Me dijo, sí, ya lo sé, pero soy primera línea de melee de la
Ah.
Selección Nacional de Rugby y con el preparador físico ese es el ejercicio más funcional que hemos encontrado por el gesto que hacemos, ¿no? De que clavamos la cabeza en el esternón del otro, ¿no? Y tengo que levantar 1.000 kilos, tío. Yo, o sea, tengo que levantar. O sea, tengo que alinearme con tal. Y, hostia, y tal. Y dije, vale, intenta hacerlo en horas que no haya gente, porque lo van a ver, lo van a copiar y se van a desnucar. Sí, pero dices, hostia, pues este tío, pues para él este ejercicio tiene mucho sentido.
Sí.
Para él, o sea, claro que no es salud y tal, pero dices, ya, bienvenidos al deporte, ¿no? O sea, hay deportes que el cuello tiene que entrenarlo como un animal, si no, es que te vas a hacer daño en el propio deporte, ¿no? Entonces, los luchadores, los de rugby, etcétera, necesitan hacer cosas que el resto de la gente, pues ni lo tenemos ni lo debemos hacer. Y hay que poner contexto, pues para esa persona, para su situación, para ese momento y tal. Ese ejercicio tenía mucho sentido y para el resto, el 99,99% de la población no tenía ningún sentido hacer esto.
Es una lesión, sí.
Claro,
Yo, de hecho,
pero.
pensé que era un luchador, cuando dijiste así, dije, bueno, seguro que era luchador o una cosa así.
Sí, o sea,
Era.
estaba ahí, o sea, no, era primera línea, pero sí, podía haber sido luchador perfectamente. Los
Por lo
luchadores
que
sí que
veo, sí.
tienen ejercicios propios, el puente del luchador y tal, que es.
Sí, o el típico
O el del que sí, las
guardamilitares,
cintas y tal.
¿no?
Pero
Sí.
esto, hostia, y el tío me lo dije y dije, hostia, es verdad, tío, es que es la misma postura, o sea, realmente es que es la misma postura.
Sí.
Pero claro, entonces, insisto, o sea, antes que coger un vídeo en redes sociales y criticarlo sin contexto, ponte a preguntar, porque, no sé, a lo mejor hay un para qué, o a lo mejor no, porque muchas veces, a veces es postureo, o sea, es gente que sube vídeos por postureo, entonces ahí sí que dices, hostia, esto no tiene ningún sentido, pero a lo mejor hay un para qué, y hay que ver. Yo a priori siempre digo, hostia, antes de decir un ejercicio bueno o malo, pregúntame el para qué, y a partir de ahí hablamos, porque, bueno, o sea. El ejercicio que has visto antes, pues si todos tus ejercicios tienen un perfil ascendente, te diré, este ejercicio es redundante, no lo hagas. Pero si todos tus ejercicios son descendentes, por ejemplo, te diré, vale, pues sí, hazlo, es un buen ejercicio. Pero no me dijiste que, no, que era malo. Bueno, que era malo, que no lo hiciese. Bueno, te dije que no lo hiciese porque todos tus ejercicios eran iguales, pero ahora es que todos son diferentes, pues este es el que te complementa y ya está.
De hecho, probablemente algún tipo de dominada o jalón vertical o cualquier tracción vertical sería como más idóneo, ¿no? A la curva propia del dorsal, porque tienes el punto,
Sí, a
digamos,
priori sí, a priori sí,
a medio
a
camino.
priori sí, empieza menos y luego cada vez se
Y después vuelves.
aumenta, ¿vale? Y tal. Lo que
Vale.
pasa es que el otro rango, porque normalmente las dominadas o los jalones, se trabaja de aquí a aquí y no sueles acabar de
Sí,
llegar
sí,
hasta abajo de
sí.
todo. Entonces, la parte final, bueno, la parte final te la puede dar un remo, pero entonces vigila qué tipo de remo es y ya está. O sea, simplemente intenta que tenga un perfil más descendente y no ascendente como era en este caso.
La otra cosa que era que te. A ver, también es un comentario, ¿no? Que había escuchado a Jesús García Pallarés por ahí en un podcast que comentaba un estudio que había llevado a cabo que era bastante chulo porque era sobre la sentadilla a distintos grados de profundidad, ¿no? Entonces evaluaban paralela, por debajo de la paralela, a 90, media sentadilla y un cuarto de sentadilla. Y bueno, llamaba la atención porque estaba súper bien metodológicamente, o al menos eso comentaban. Y habían visto, bueno, sobre todo es en relación a lo del perfil de resistencia del ejercicio, el punto más difícil al final es el sticking point de ese ejercicio, lo que siempre conocemos como el sticking point.
Vale, luego hablaré
Bueno, te comento, él hablaba de un sticking region, no de un sticking point, sino de una región alrededor
sticking
del cual es difícil, pero bueno. Y comentaba que habían visto que era sobre todo interesante la sentadilla paralela o full, ¿no? Es decir, de la paralela abajo. Porque las otras, digamos que se saltaban ese sticking region, por decirlo de alguna forma, el perfil de resistencia era como siempre más fácil, es decir, descendente. Por lo tanto, primero tienes que cargar muchísimos más kilos para cualquier porcentaje de la RM, lo que es lógico. Con lo cual había más fuerzas de cizalla compresiva sobre elementos óseos y demás. Segundo, al no tener ese punto, había visto que la gente que estaba trabajando los grupos en esos ángulos habían mejorado muchísimo menos, algunos ni mejoraban, mientras que los otros, al contrario, mejoraban y algunos mucho, muchísimo con una carga externa más pequeña, porque claro, el porcentaje para un mismo porcentaje era menos peso absoluto. Y comentaba incluso que a nivel de rehabilitación de rodillas y demás, que era mejor la paralela o por debajo que cualquiera de las otras por encima, más que nada, sobre todo también por esa carga absoluta mayor que tenías que utilizar.
Sí,
Y nada, sí,
es
para
que
comentar.
a mí me da mucha rabia el tema de que la gente se pone las manos a la cabeza cuando ve una sentadilla profunda y todo el mundo asocia que es malo para la rodilla y dices, no, no es verdad, o sea, no es verdad. Y me alegra que salgan esas cosas. Te decía lo del sticking point porque aquí, vale, aquí he dicho una mentira, ¿vale? Una pequeña mentira. A priori, este es tu perfil de fuerza, ¿no? En este ROM, ¿vale? Pero esto era entero, esto era del dorsal entero, ¿no? Y del bíceps entero, ¿no? ¿Sí? Y el ROM es el, ¿no? Hemos puesto en el medio, pues el ROM que vamos a usar. Esto no es bien cierto. ¿Por qué? Porque si tú, voy a poner un ejemplo. Si tú solo entrenas, yo qué sé, esta parte del recorrido, a lo mejor tu curva es así. O sea, porque esto va a empeorar porque no lo trabajas nunca y esto va a mejorar porque lo trabajas siempre. ¿Sí? Si tú, yo qué sé, en el curl de bíceps solo trabajas de estirado a 90 grados, a lo mejor tu curva en lugar de ser así, a lo mejor, yo qué sé, es así. O sea, ¿me entiendes? O sea, que hay aquí falta una cosa que es tu entrenamiento. O sea, si tú siempre entrenas en un rango concreto, mejoras más en ese rango concreto. ¿Y qué es lo que pasa cuando entrenamos con pesas inerciales? Que solemos mejorar más. Al inicio. Entonces, por ejemplo, el press de banca tiene un sticking point que es muy curioso, que es aquí a medio recorrido, más o menos a la mitad del recorrido. A la mitad del recorrido, el pectoral debería tener fuerza. O sea, si tú haces el análisis de los brazos de momento y tal, a medio recorrido el pectoral no debería estar jodido. O sea, debería estar más jodido abajo, ¿sí? Abajo sí que roba fuerza más pasiva, ¿sí? Arriba se encuentra tirado y lo pasivo se ha ido, pero tiene un brazo de momento que ha mejorado, o sea, el brazo de momento ha mejorado, la capacidad contráctil ha mejorado, la pasiva ha empeorado. Lo que pasa es que si tú siempre has entrenado press banca, sí, press banca, eso, siempre le has dado muchísima demanda en estiramiento y a mitad del recorrido por momentum no se la has dado porque no lo necesitabas. En el momento que le pones más peso y la velocidad ya se te queda clavada, entonces ya necesitas generar contracción ahí en mitad de recorrido que nunca lo has necesitado porque podías, por inercia, por momentum, no sabes hacer fuerza ahí. Y entonces te puedes encontrar que hay sticking points que dices, este sticking point aquí no me cuadra con. O sea, todavía debería tener bastante buen brazo de momento. ¿Y por qué se está quedando clavado a mitad de recorrido? Si hago el análisis y el pectoral debería tener incluso algo mejor. Entonces, ya, porque lo has entrenado a que trabaje así. Y ahora no sabe defenderse cuando él debería tener esta forma así. Le has disminuido por entrenamiento, o sea, no le has reforzado esta parte y solo le has reforzado esta otra. Entonces, cuando él se encuentra que necesita generar contracción, o sea, generar mucha fuerza en un rango que realmente no lo ha necesitado, hostia, ahí le cuesta, ¿no? Y relacionado con esto, ahora se está poniendo mucho de moda investigar las repeticiones parciales, ¿no? Está viendo que repeticiones parciales en estiramiento provocan más o menos la misma hipertrofia que el rango completo, ¿no? Pues claro, ¿por qué? Porque estás haciendo que. Bueno, este dibujo ya no se entiende nada, ¿eh? Pero tú, tanto una repetición parcial como una de rango completo, el pico de fuerza está aquí. Está siempre en la transición excéntrico-concéntrica. Entonces, ambos hacen que haya una demanda en estiramiento, que en estiramiento hay más hipertrofia, y un pico de fuerza en estiramiento. Por tanto, ahí de manera pasiva, activa y todo lo que haga falta, ¿no? Va a responder. Pero lo interesante es hacer repeticiones, o también, lo interesante también, porque no voy a decir que lo otro no es interesante, pero lo interesante también es hacer repeticiones en acortamiento, en esta otra parte de aquí. ¿Por qué? Porque vas a generar un pico de fuerza, que siempre se genera en la transición excéntrico-concéntrica, en un sitio donde habitualmente tú tienes un valle por momentum. Porque la mayoría de veces entrenamos con resistencias inerciales, y las resistencias inerciales, una vez lanzada, pues ya va sola, ¿no? Entonces, nos estamos ahora obsesionando con las repeticiones parciales en estiramiento, cuando dices, joder, si tiene su gracia también. En lugar de hacer, ¿no? Sentadillas hasta abajo y solo la parte de abajo, también de vez en cuando con menos carga, pero hostia, hazme un cuarto de sentadilla, por ejemplo, que nunca haces fuerza ahí, ¿no? Y házmela también ahí. Porque si no, cuando vayas a hacer un salto, que hay una flexión un poco profunda, más o menos de un cuarto de recorrido, pues no le estás sacando todo el jugo que podrías sacarle, ¿no? Que no digo que solo entrenes ¿no? Que tampoco cometamos el error de muchos deportes que solo entrenan a cuarto de sentadilla, ¿no? Pero que no nos quedemos solo con la versión de ahora todo en estiramiento, todo en estiramiento, porque, joder, porque es interesante también hacer transiciones céntrico-céntricas, que siempre hay un pico de fuerza en otros rangos, ¿sí? Si
Sí,
no, si
de
no
hecho, por
vale.
ejemplo, este otro compa, Raúl Ortega, también comentaba, bueno, un poco hablando sobre esto, ¿no? Esa cosa de que o rango completo o ya está todo tal. Y ponía, pues, los típicos ejemplos de cualquier atleta que, como es lógico, si él va a absorber muchísima fuerza con un poquito pequeñito movimiento, pues tiene que entrenar de vez en cuando eso. Quizá no siempre, pero bueno, tiene que entrenarlo porque si no, no va a ser capaz de gestionar esa fuerza. Entonces, sí, claro. Después, sí, también tengo que ser sincero y también comentaba el Pallarés, también comentaba que un poco lo que dices tú, ¿no? Que es lo interesante, sobre todo era esa demanda que le daba al sistema neuromuscular, ese punto más difícil, ¿no? Entonces, si te interesaba, como dices tú ahora, también entrenar esa otra región que no sueles entrenar, pues claro, tienes que entrenar en ese rango de movimiento. Entonces, claro, él comentaba sobre todo que era como un punto de partida también para investigar sobre isométricos. Por el hecho de que, claro, también puedes modificar con otra angulación, otra posición, y ahí venga, métele mucha caña ahora aquí en esta situación, a ver qué pasa.
En los isométricos, no, en los isométricos máximos, ¿vale? O
Sí,
sea, el concepto
no.
no de mantener una
Sí.
posición.
Creo que le llaman overcoming
Overcoming, sí,
isométricos o algo así.
overcoming o yielding,
Oye,
¿vale?
sí.
Overcoming es intentar vencer algo inamovible y yielding es aguantar algo que puedes mover. Y los de la NSFA le han llamado, no sé por qué le han cambiado el nombre, tócate las narices.
Yielding o algo,
No,
¿no?
no, yielding es el mantener.
Ah, sí, perdón,
Overcoming es intentar
sí.
vencer y yielding es mantener. Pues los de la NSFA le han puesto isopush
Ah.
al intentar vencer y al otro no me acuerdo. Hizo
Hizo
hold.
hold.
Hizo hold. Sí,
Yes.
hizo push, hizo hold. Bueno, anyway, los isométricos de verdad, los de intentar vencer, claro, hay que entrenarlo, o sea, hay que tener muy cuidado, o sea, el problema es esto, ¿no? Que normalmente ganas fuerza solo en el ángulo o en la zona, no, no es un ángulo exacto, en la zona donde has trabajado. Entonces, hay que, si quieres ganar fuerza en todo el rango, hay que ir haciendo todo el abanico. Pero bueno, que, por ejemplo, para un deporte, sí que es verdad que en un deporte, como tienes las demandas muy claras, ¿no? Ya atinas más qué ángulos te interesan más trabajar para hacer los isométricos. Y se ve, leí una vez que hay gente o sea, trabaje el rango que trabaje, neuromuscularmente aprende a transferirlo a todos los rangos. Pero que lo habitual no es. Lo habitual es específico. Ah, es interesante el estudio este, ¿eh? ¿Qué dices? Me gusta.
Sí, ya te digo, además tenía un poco como esa cosa de que metodológicamente que era como muy, estaba todo muy controlado. Bueno, no sé, él comentaba así eso y tal. Y sí, también te iba a comentar ahora que dijiste ahora algo y se me fue la cabeza. Bueno. Sí, te estaba diciendo, sí, estaba pensando yo cuando decías tú lo de entrenar en acortamiento. Pues mira, justo ahora estas cosas de que las redes sociales y demás, que siempre te enseñan aquello que vas a ver a posteriori, son adivinas. Nada, lo típico este de que me salió el típico short de este campeón de pulsos, de, bueno, mundial, que es súper conocido, que se llama Devon Larratt o Devon Larratt, o como se
Oh, he
llame.
visto varios, sí, que tiene unos antebrazos enormes, sí.
Bueno, sí, pues este es uno como de los más famosos. Ya es un señor que ahora ya tendrá sus 50 y pico años y tal, pero bueno, que es un fenómeno. Y claro, al final tú lo ves entrenando lo que sea y todo está en acortamiento, porque él tiene que estar siempre acortado. Y todo es trabajo de antebrazo, trabajo de curl, pero siempre en acortamiento. Entonces, es un poco lo que comentas tú aquí. Este señor tiene que entrenar en acortamiento y no va a estar nunca estirado del todo, porque si no aquí, afuera. Claro, sí, dependerá de las demandas un poco de lo
Claro,
que.
es que hay que estudiar el deporte, o sea, yo no soy partidario de generar hiperespecialistas de esto, pero si
Sí,
quieres ser
sí.
campeón del mundo de algo, tienes que ser hiperespecialista,
Sin duda.
no hay más. Entonces, claro, te puedes encontrar gente que te pueda interesar esto, ¿no? En acortamiento todo el rato, y otros, hostia, que estén trabajando, yo qué sé, súper en estiramiento, y dices, ¿pero por qué? Y dices, joder, pues a lo mejor es lanzador de jabalina, tío, y yo qué sé. Entonces, claro, no puedes llevar el entrenamiento del lanzador de jabalina al de los pulsos. Porque no tiene ningún sentido. O sea, uno necesita, sí, desde totalmente estirado, meterle un viaje, y el otro va a trabajar siempre aquí encerrado y etcétera, ¿no? Entonces, claro, o sea, hay que tener cuidado. Y el problema del pulso es que cuando lo pilles con el brazo estirado, a lo mejor falla, ¿eh? Porque
Sí, sí.
algo de transferencia habrá, pero si solo entrenas en acortamiento, en estiramiento no ganas demasiado, algo ganas, ¿eh? Pero no ganas demasiada fuerza. Entonces, hay que entender, ahora es que esto las redes sociales no lo hacen, ¿no? Hay que entender que las cosas tienen un para qué, ¿no? Y que, bueno, pues la especificidad es un gran qué. Y bueno, esto. Mira, hay Tía, yo solo vi las conclusiones. Mira, este estudio lo hice mal porque no leí el estudio, ¿vale? Porque me llegaron solo lo típico, el resumen y las conclusiones. Pero es que es el típico debate de mierda de qué es mejor, peso libre o máquinas. O sea, el típico debate, ¿no? Pues este me acuerdo porque como titular molaba mucho que era. Que llegaban a la conclusión de que la gente que había entrenado con peso libre. Mejoraba en los tests con peso libre y la gente que había entrenado con máquinas mejoraba con los
Con la
tests de
máquina,
máquinas. Y
lógico.
es como conclusión lo encuentro brillante, o sea, por fin habéis entendido que hay que medir, o sea, si tú mides con peso libre y comparas peso libre contra máquinas, ya te digo yo que los del peso libre van a ganar, porque por especificidad van a ganar, ¿no? Pero en el momento que también les permite, pues hostia, pues es obvio que los otros también están ganando un porrón de fuerza, ¿no? No tiene más. Lo que pasa es que no saben trasladarla al peso libre, ¿vale? Pero si no te interesa esto deportivamente porque no te interesa. están ganando un porrón de fuerza. Entonces, la fuerza hay que entenderla como una habilidad y la habilidad es específica. Y si tú entrenas una habilidad específica, hostia, esto. Universidad, ¿eh? Estudio universitario con proyecto y todo, financiado y toda la historia, ¿eh? Adultos mayores, ganancias de funcionalidad de vida, bla, bla, bla. Unos hacían entrenamiento de andar, otros hacían entrenamiento de circuitillo de fuerza, le llamaban entrenamiento de fuerza, pero era un circuitillo de fuerza, y los otros hacían ambas cosas, ¿sí? Pues, ¿sabes cómo midieron la funcionalidad? Con el test de andar de 6 minutos. Claro.
Los que andaban en maravilla, claro, los que solo
Claro,
andaban.
es que yo leí las conclusiones y dije, o sea, me extraña mucho que los que hayan mejorado más son los que solo han andado.
Claro.
Luego, obviamente, los híbridos, ¿no? El andar en tal y los de fuerza los que menos. Me dice, me extraña mogollón. Y luego miré, me rayé métodos y dije, pero tío, pero
Que anduvieron menos.
¿cómo habéis hecho esto, tío? O sea, que han estado ahí 12 semanas haciendo el test. Literalmente, o sea, han estado 12 semanas, 3 veces por semana haciendo el test y los otros no, pues claro que han mejorado más, o sea, es que no tiene ningún sentido, o sea, no, hay que ir con cuidado. Bueno, a ver, por la hora que es, no abro pelón, voy a simplificar diapos para el último día verlo todo,
Vale.
¿vale? Sí que es verdad que el tema, lo que has hecho de investigación está guay, ¿sí? Si queréis, bueno, en las últimas diapos mañana, del jueves, abro el melón de herramientas que hemos ido viendo, ¿eh? En el fondo. Y así para después de Semana Santa, pues, hostia, Robert, hacemos una sesión más concreta de no sé qué, más concreta de no sé cuál, ¿vale?
Vale.
Y así atinamos las últimas. ¿Vale?
Vale, ok. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Y bueno, pues si no, pues nada, en principio nos vemos el jueves.
Nos vemos el jueves a las 4, jueves día 10, supongo.
Sí, jueves a las 4.
Perfecto, pues ánimo.
Venga, muchas gracias.
Venga, chao, te tengo de
Venga,
grabación y
muchas
cierro.
gracias.